Las 3 y 3. Hola, muy buen día, buena madrugada, ¿cómo va? Ya modo viernes. En la antesala del fin de semana. Aquí cantamos presente. Edición del viernes 17 de diciembre del 2021. Por la radio pública, aquí comienza Diario Nacional. Y estos los principales títulos. El presidente Alberto Fernández anunció un bono de 8.000 pesos para todas las personas que perciban la jubilación mínima. A todos los que cobren jubilación mínima van a recibir entre el 20 y el 23 un bono de 8.000 pesos. Para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año, anunció el presidente al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de entrega de la jubilación 50.000 por el reconocimiento de aportes a tareas de cuidado y la jubilación anticipada número 2000, acompañado por la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, Fernanda Raberta. En conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti expresó que el presupuesto muestra que queremos un crecimiento con igualdad. La portavoz presidencial se refirió a la sesión que está debatiendo el presupuesto 2022. En ese sentido, reclamó a los diputados que tengan la responsabilidad de darle certezas a la población. A su vez, aseguró que el proyecto muestra lo que el gobierno pretende de cara al 2022. Queremos un crecimiento con igualdad. Estamos en un momento virtuoso de crecimiento económico y tenemos que consolidarlo, declaró Cerruti. Y agregó, quiero expresar la confianza en que el Parlamento sesione y vote a favor. La funcionaria también sostuvo que el presupuesto se envió el 15 de septiembre en base a los datos hasta esa fecha y que se incorporaron nuevos artículos. En tanto, el diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casareto, expresó que confío en la racionalidad de los diputados para que haya presupuesto. La Cámara de Diputados está debatiendo el presupuesto 2022 girado por el gobierno, que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, una inflación del 33% y un dólar a 131 pesos con 10. Y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos. Digamos que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Salomón Heller, señaló que este proyecto está pensado desde la necesidad de cuidar a la Argentina. El diputado planteó la necesidad de tener un presupuesto para poder seguir transitando por esta senda de recuperación. Aspiro y le pido a los diputados que más allá de todas las discusiones que tengamos, tenemos que tener un presupuesto aprobado, necesitamos tener un presupuesto para poder seguir transitando por esta senda de recuperación. Y este proyecto tiene los supuestos que nos permiten ver con optimismo ese futuro. Reiteramos, está debatiendo aún en la Cámara de Diputados el presupuesto para el año que viene. El abogado José Manuel Ubeira señaló que el Consejo de la Magistratura es un organismo nefasto. Quiero recordarles que, después de 15 años, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. El fallo del tribunal, del alto tribunal, fue unánime. Los cuatro ministros votaron en el mismo sentido. Ricardo Lorenzetti presentó una disidencia parcial en cuanto al rol que tendrá ahora el Congreso. El Consejo de la Magistratura es un organismo nefasto de la Constitución. La política decide quién será juez. El Consejo de la Magistratura es un organismo político carísimo y terminan colocando a dedo los candidatos, expresó el abogado José Manuel Ubeira. La Corte no quiere quedarse afuera de la designación de candidatos a jueces, destacó. Reactivación del turismo. Previaje facturó más de 60 mil millones de pesos. El plan Previaje marcó un antes y un después en la reactivación del turismo tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Mediante un sistema de reembolso del 50% de los gastos en viaje para ser usado en la cadena turística, y en 2021 movilizó más de 3 millones de turistas, superó los 60 mil millones de pesos facturados en 100 mil comercios y 15 mil empresas y apunta a convertirse en ley. La iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes tuvo su primera edición en 2020 con un sistema innovador de compra previa de viajes, hospedajes y otros productos turísticos que devuelve el 50% del importe para ser gastado nuevamente en la cadena de comercialización del sector. Las mujeres somos memoria. Historias del 19 y 20 de diciembre del 2001 en clave feminista. Recordemos que el 19 y 20 de diciembre de hace 20 años, el pueblo argentino se manifestó en la calle contra la política socioeconómica del gobierno de Fernando de la Rúa. La declaración del estado de sitio fue la gota que colmó el vaso lleno desde hacía varios meses, con una fuerte crisis y un descreimiento generalizado hacia la clase política. En aquellos días, la represión provocó 39 personas muertas en todo el país, además de los centenares que resultaron heridos. El Fondo Monetario Internacional afirmó que las negociaciones con Argentina fueron productivas. En su habitual rueda de prensa de los jueves, el portavoz del organismo, Gary Rice, señaló que hay consenso respecto a afrontar una mejora gradual y sostenible de las finanzas públicas para generar más inversiones e infraestructura, tecnología y gasto social focalizado. En las últimas 24 horas hubo 19 muertes y 5.301 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con estas muertes suman 116.874 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.376.642 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó la cartera de salud, que además indicó que son 756 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35.5% en el país y del 39% en el área metropolitana de Buenos Aires. 5.225.452 pacientes recibieron el alta y 34.316 son casos confirmados. El reporte consignó que fallecieron 8 hombres y 11 mujeres. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.961 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 976. En Córdoba sigue aumentando, 678. En Tucumán, 619. Corrientes también dando la nota con 216. En la provincia de Río Negro, 139. En Salta, 114. En Neuquén, 112. En Santa Fe, 168. Finalmente, en Córdoba se confirmó que hay 110 casos de coronavirus con la cepa Omicron y casi 900 personas aisladas. El Ministerio de Salud de Córdoba notificó que hasta el momento suman 154, como decíamos ayer, las personas con diagnóstico positivo de coronavirus, a partir de un brote que tuvo origen en una serie de fiestas de egresados realizadas en el barrio General Paz de la ciudad capital. En tanto, casi 900 personas permanecen aisladas y bajo investigación epidemiológica. La periodista de Radio Nacional Córdoba, Pierina Profato, describió la situación epidemiológica en la provincia y precisó que hay 110 casos confirmados de la variante Omicron. En tanto, señaló que el pase sanitario se implementará allí a partir del 21 de diciembre. El Producto Bruto Interno creció 11,9 al término del tercer trimestre. El Producto Bruto Interno creció al término del tercer trimestre 11,9% respecto a igual periodo del año 2020, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Además, el PBI en el tercer trimestre se ubicó 4,1% por encima del segundo trimestre, cuando se registraron algunos cierres parciales de la actividad por un rebrote de la COVID-19, informó el organismo. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, la actividad mostró una suba acumulada del 10,8%. Acusado por 7 casos de abuso sexual, la justicia rechazó el pedido de detención contra Fabián Gianola. El juzgado criminal y correccional 49 rechazó el pedido de detención del actor Fabián Gianola, acusado de abuso sexual, solicitada por la abogada de una de las víctimas, en tanto que el actor, citado a indagatoria para esta jornada, anticipó que no va a declarar. La representante legal de la denunciante Fernanda Meneses, María Laura Verodia, presentó al juzgado a cargo de la jueza Ángeles Mayorano el pedido de detención del actor ante la sospecha que pueda darse a la fuga por la expectativa de pena que prevé el delito de abuso sexual de 6 años como mínimo según la escala penal. El pedido fue denegado. Causa de Oil Combustibles. Condenaron a Ricardo Echegaray y absolvieron a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. El Tribunal Oral Federal número 3 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió por mayoría a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago de impuestos a la transferencia de combustibles a la petrolera Oil Combustibles. El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Peloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022, a las 16, darán a conocer los fundamentos. El juicio, que duró 2 años y medio, demandó 81 jornadas de debate, que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos. En Salta, 8 años de prisión para un policía que disparó a un joven que no pudo volver a caminar. La pena impuesta por los jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Juicio recayó sobre José Gualdino Figueroa, a quien le atribuyeron el delito de lesiones gravísimas agravadas en perjuicio de Daniel Estrada. Acuerdo entre empresarios y el sindicato. Chau a las bombas y a los petardos. Solo se fabricarán fuegos artificiales de bajo impacto. Se van a empezar a eliminar los productos pirotécnicos debido al daño que provocan a personas con hipersensibilidad auditiva, informó Guillermo Cantatore, secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y Afines. Comercio Interior acuerdan mantener estable el precio del pan hasta fin de año. La Secretaría de Comercio Interior acordó con el sector molinero y panaderil mantener estable el precio del pan hasta el 31 de diciembre para asegurarle a la ciudadanía poder acceder a una oferta amplia y precios previsibles de cara a las fiestas de fin de año. El acuerdo se alcanzó tras el encuentro que mantuvo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en el día de ayer, junto al subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mesmecian, con representantes de la industria molinera y la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires. Vecinos de Núñez protestaron contra el nuevo código urbanístico que habilita torres. La protesta se desarrolló en la intersección de las avenidas Cabildo y Crisólogo Larralde, donde se congregaron los integrantes del colectivo barrial denominado Vecinos Unidos de Núñez. Recordemos que aprobaron la zonificación minera en la legislatura de Bariloche. Y por Radio Nacional Bariloche habló el colega de Radio Nacional Esquel, Raúl Carelo, sobre la aprobación del proyecto de zonificación minera en Chubut. Dijo Carelo que no quedó un vidrio sano en la legislatura. Cuando se logró el quórum, no quedó otra que bajar al recinto al menos para manifestar su oposición al proyecto, que fueron 11 diputados que votaron en contra, pero hubo 14 que votaron a favor y la iniciativa fue aprobada. A partir de ahí se generaron incidentes. Repasó Carelo sobre lo sucedido en el día de ayer. Ayer por la mañana el gobernador Arcioni promulgó la ley, señaló el periodista, haciendo especial hincapié en la llamativa rapidez con que se resolvió todo. Muchos dicen que se votó el proyecto de ley entre gallos y medianoche. Pablo Lada, sobre la represión en Chubut, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, señaló que vivimos una cacería. Tras la aprobación de la ley de la zonificación minera, Lada, miembro de Asambleas Socioambientales de Chubut, relató a la Radio Pública de Córdoba que al cabo de la sesión legislativa, donde se aprobó la zonificación para la extracción minera, se desató una violenta represión en Rawson. La norma que fue aprobada sorpresivamente y que permitirá la extracción de plata, cobre y plomo en algunas regiones de la provincia, como Telsen y Gastre. También Lada dijo que la policía disparaba todo lo que se le cruzaba. El dirigente de No a la Mina en Chubut se refirió a lo sucedido tras la aprobación de la zonificación minera en la legislatura, y lo que se vive en la provincia es un verdadero escándalo. Vivimos horas de represión, la policía disparaba todo el que se le cruzaba en la capital provincial, arriba de motos o camionetas disparaban a mansalvas. Hay 8 detenidos, varios heridos y una persona esperando en quirófano, informó Pablo Lada. También manifestantes en la jornada de ayer atacaron la Casa de Gobierno y la legislatura. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de este envío periodístico federal hasta las 6. Viernes. Abrimos las puertas de este Diario Nacional. Abrimos las puertas de la gran madrugada del país. Hoy cumpleaños el Papa Francisco. Saludamos al Santo Padre, al querido Jorge Mario Bergoglio. Bien argentino el Papa. Y en modo viernes, salimos por la 50 de la Radio Pública. Llegamos a todas las regiones de la República Argentina, a todo el territorio bicontinental e insular del país. Lo hacemos a través de nuestra AM870 y en dúplex con Nacional Folclórica 98.7. En la antesala del fin de semana, antesala, Y aquí en Córdoba, desde la esquina más federal de la Docta, transmitiendo por AM750 y FM100.1, Estudios Centrales, en la esquina más federal, reitero, de la Docta, Santa Rosa 241, esquina General Paz, LRA7, Nacional Córdoba. Y naturalmente a lo largo de la jornada vamos a recordar la gran figura del Padre Francisco. Y ya le doy la bienvenida, bienvenidos, bienvenides a los queridos, queridas, querides, a las compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues. Les habla Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y saludo ya en la ciudad de La Plata a mi queridísima, enorme profesional, ella que pone luz a cada madrugada, Sonia Ferraris. ¡Buen día, Sonia!
Pero cómo le va, muy buena madrugada. Estaba ansiosa ya por saludarlo, mi querido Claudio César. ¡Feliz viernes para todo el mundo!
¡Feliz viernes, mi querida! ¿Cómo andan las cosas por allá? Contame, porque acá estamos viviendo una madrugada, te diría, veraniega, con una temperatura que supera los 23 grados, iba a decir años, los 23 grados por el momento, ¿eh? Más de 23 grados tenemos acá en Córdoba, 23.6 a esta hora. Ahora vamos a ir modificando con el correr de los minutos. Ahora descendió a 22 grados 6, con una humedad del 54%, la presión baja, como siempre aquí en la Docta, 965.6, viento del este a 9 kilómetros. Cuando se dice viento del este, llueve como peste, pero no hay posibilidad y no se puede atisbar que vaya a llover en las próximas horas, ¿eh? Para nada. Van a ser muchos días de cielo parcialmente nublado, pero asomando el sol permanentemente. De hecho, ayer tuvimos una tarde muy picantita, soleada y despejada, con una máxima en alrededor de los 32 grados. Es la misma máxima que se pronostica para hoy viernes, querida Sonia. 22.6 en estos momentos, 54% la humedad, cielo ligeramente nublado. Contame allá cómo están las cosas.
Mira, en Capital Federal, en este momento, el cielo está algo nublado. 20 grados 3 décimas, esa es la temperatura, la humedad es del 74% y se espera una máxima de 28 grados, Claudio, con cielo parcialmente nublado. Y por lo que yo puedo vislumbrar por aquí, a través del pronóstico extendido, para Capital Federal, al menos, y toda la zona de Lamba, no se avisarán lluvias hasta el próximo jueves inclusive, y las máximas van a oscilar entre los 28 y los 30 grados, así que se vienen días realmente maravillosos. Según escuché por ahí, en apariencia tendremos una noche buena, quizás con mesa afuera, eso sería lindo.
Ah, ojalá, es lo que uno espera, ¿no? Que sea una noche de esas que uno pueda, después de la cena, después del brindis, estar disfrutando de un momento grato en el jardín, conversando con los amigos, con la familia, bueno, con todos los que hayan sido citados para un evento tan importante como es la Navidad y otro tanto para el fin de año. Me parece que vamos por ese camino, Me parece que vamos por ese camino. Bueno, ¿cómo ha sido el día de hoy?
Hermoso, Claudio, hermoso. Aquí en La Plata vivimos una jornada a puro sol, temperatura bien agradable, rondó los 26, 27 grados la máxima. Bueno, y en lo personal, habiendo cenado con mi madre, de maravillas.
Ah, muy bien, me alegro. Bueno, un beso grande a Amanda, un beso grande, que hace mucho no le mando un saludito, un abracito así a distancia. Así que un beso grande a la querida Amanda,
Seguramente lo va a agradecer. No sé si estará escuchando en este momento, no me dijo. Hace algunos días que no me comenta, pero siempre me sorprende. Seguramente me sorprenda con un mensaje en un ratito.
No la presionemos, pobre. Si está durmiendo, que duerma.
Sí, por supuesto. Ella que puede.
Ella que puede, que duerma.
Bueno. Digo, Claudio, por aquí, sí, por La Plata, la temperatura es mucho mucho menor, ¿no?, a la de la ciudad de Buenos Aires. Porque te decía que en Capital Federal ahora Bueno, justamente se cuenta con 20 grados tres décimas. Aquí tenemos 14 grados 6, con un 96% de humedad. No te digo que hace frío como ayer, porque ayer sí se sentía con el viento del sur, pero está fresca la madrugada.
Apa, otra vez fresca y la humedad también a punto de saturación como ayer, que llegó al 100%, ¿no?
Casi, estamos en el 96%.
Bueno, casi a punto de saturación, sí, muchísima humedad y fresco. Qué linda mezcla, ¿no? Para que uno se sienta bien, digo, ¿no?
Una combinación letal.
Sí, bueno. letal, verdaderamente. Bueno, acá hizo mucho calor, te digo que hizo mucho calor, se sintió y lo sentí. Hoy tuve que salir para el sanatorio a una visita de rutina. Me tocó un horario temprano, 2:15 de la tarde, más allá que después me atendió a las 3 de la tarde. Pero al salir, tipo 3:30, te digo, estaba el sol que picaba mal. Me llevé mi gorra, obviamente, ¿no? Así que estaba engorrado Orellano.
Está muy bien.
Sí, cuidando su capocha, para que esté brillante después a la madrugada. Bueno, muy bien. Vamos a comunicarles a la audiencia, al oyente, a la oyenta, a los oyentes, a las oyentas, de qué manera deben comunicarse con la radio pública, con nuestro Diario Nacional, mi querida Sonia.
Enviándonos un mensaje a través de nuestro WhatsApp, a tomar nota del número 11-65-84-0870, o dejando un mensaje grabado en la línea nacional. Recuerden que hay 30 segundos para que los escuchemos en el 0810-222-0870, saludando hoy a todos los contadores y contadoras en su día, particularmente, muy especialmente a mi contador Guillermo Díaz, y en esta fecha, 17 de diciembre, a todos los compañeros y colegas, Claudio, de LRA 56, Radio Nacional Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, porque están cumpliendo 43 años desde su fundación,
muy bien.
1978.
Muy bien, entonces. Bueno, un abrazo grande a las compañeras y compañeros de LRA 56, Nacional Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, y saludamos a los contadores y contadoras. Yo voy a saludar a mi contadora, que es una enorme economista acá en Córdoba, economista peronista, ¿no? La doctora Graciela Trever, la contadora Graciela Trever. Le mando un gran abrazo a mi querida Graciela y también a su marido, que es otro enorme contador, Juan Carlos Moaded. Así que, bueno, saludo en ellos a todas las contadoras y contadores de la República Argentina. Bueno, he tenido un problemita aquí en la computadora, pero bueno, ya lo vamos a resolver, lo vamos a resolver en un ratito, no hay ningún problema. Vamos ya con nuestra agenda periodística federal. Yo me voy acordando de las cosas. Recordemos que el presidente de la República anunció un bono de 8.000 pesos para los jubilados y para las jubiladas, que serán oblados entre el 20 y el 23 de diciembre. Después también Sonia lo va a ampliar a las 5 de la mañana. El presidente, recordemos, anunció un bono de fin de año de 8.000 pesos para jubiladas, jubilados, pensionados y pensionadas. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la República.
Argentina crece el 10%, pero todo ese crecimiento no llega a todos por igual. Esas ganancias quedan muchas veces concentradas en manos de unos pocos y seguimos distribuyendo pobreza en muchos. Esto hay que cambiarlo. Es el primer objetivo que tengo en la cabeza, cambiar a partir del año que viene. Y es el trabajo que con Martín venimos pensando cómo encararlo para que todos disfrutemos del crecimiento. No que disfruten algunos, sino que todos podamos disfrutar del crecimiento. Si el crecimiento no llega a todos, no es un buen crecimiento. Si el crecimiento es igualitario, tiene sentido el crecimiento. Y en ese sentido, nosotros tenemos la firme convicción y la certeza y la decisión política de que tenemos que lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y poco a poco vayan recuperando su capacidad real de compras. ¿Ok? En los años que me precedieron, en los 4 años que me precedieron, miren, en diciembre de 2015, Ustedes con 100 pesos compraban mercaderías por el equivalente a 100. Pero cuando yo asumí, ustedes con los mismos 100 pesos compraban solo 80 pesos en mercadería. Habían perdido 20 pesos en el camino. Y eso es mucho en cualquier ingreso. Le pasó a todos los trabajadores, también le pasó a los jubilados. Nosotros tenemos que recuperar el salario real y tenemos que recuperar el ingreso real de los jubilados y jubiladas. Y estamos trabajando por eso. Y por eso estamos contentos con Fernanda cuando vemos que la fórmula que impulsamos nos permite ganar de la inflación y permite que ustedes, poco a poco, vayan recuperando el ingreso real como jubilados y jubiladas. Aún así, es cierto que nosotros pasamos de una jubilación mínima de 14.000 a una jubilación mínima que ronda los 30.000, 29.000 y pico. Eso es cierto. Ahora, ustedes me dicen, Alberto, ¿vos estás conforme con eso? No, no estoy conforme con eso. Porque soy consciente que eso sigue siendo poca plata. Y lo que necesito es ir mejorando poco a poco ese ingreso. Y yo lo que les pido a ustedes es que tengan la plena seguridad que vamos a seguir trabajando para que el ingreso de los jubilados y las jubiladas se siga recuperando y que el ingreso sea un ingreso digno que les permita vivir con tranquilidad. Hasta tanto, vamos a ir remediando las cosas como podemos, porque además tenemos la deuda y está Martín, pobre, que está lidiando todos los días con los acreedores, con el fondo. Y a veces se hace difícil poder tomar decisiones que uno quisiera tomar, pero no tiene con qué. Pero les quiero contar una cosa. A todos los que cobran la jubilación mínima, a todas las que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 de diciembre van a recibir un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año. ¿Ok? Esto es solo lo que les corresponde, es lo que les corresponde, y es lo que podemos hacer. Después de 2 años muy difíciles, bueno, terminemos este año un poquito más aliviados. Esto es lo que podemos hacer desde el Estado por ustedes, felices de hacerlos, convencidos de que vamos en el camino correcto, y vamos a insistir, hasta que los jubilados tengan una jubilación digna. Buena Navidad, feliz año para todos y gracias a todos por estar acá, todos y todas, gracias.
Ahí está la palabra del Presidente de la República anunciando un bono a fin de año de 8.000 pesos para todas las personas que perciban la jubilación mínima, para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. A todos los que cobren la jubilación mínima van a recibir entre el 20 y el 23 un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año, anunció el primer mandatario al encabezar el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Bueno, 3:36, ya recuperé la computadora, pero igual la voy abriendo de a poco, ¿eh? Hubo ahí una fallita, pero bueno, por suerte uno tiene una buena memoria y se acuerda más o menos de los temas que fue apuntando al comienzo de este diario nacional. Habló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, señalando que el presupuesto muestra que queremos un crecimiento con igualdad. La portavoz presidencial se refirió a la sesión que está debatiendo en este momento el presupuesto 2022. En ese sentido, pidió a los diputados que tengan la responsabilidad de darle certezas a la población.
Deberíamos ser capaces también de terminar con las divisiones, con los discursos. Entendemos y nos parece parte del debate parlamentario las pasiones, los discursos encendidos, que cada uno defienda su posición, que marquen las diferencias, que cada uno diga hacia dónde cree que hay que profundizar, a cuál es el rumbo, pero que en el momento determinado seamos capaces de sentarnos en las bancas, los diputados, las diputadas, para votar, para dar certezas, para llevar tranquilidad a un país, a un pueblo, a los ciudadanos que han pasado 2 años de pandemia, que empezamos a salir, que empieza a reactivarse la economía, que estamos en un momento virtuoso de crecimiento económico y tenemos que consolidarlo. Entonces, en este día tan importante para todos y para todas, y para el Gobierno y para el Parlamento en su conjunto, lo que hoy queríamos expresarles es la confianza que tenemos en que el Parlamento de la Nación sesione vote el presupuesto y comience a darnos las certezas al Gobierno Nacional, a los gobernadores, pero sobre todo a los ciudadanos y las ciudadanas de cuál es el camino que vamos a recorrer en adelante para seguir consolidando este momento de crecimiento. Así que eso era lo que yo quería decirles en este inicio y ahora voy a contestar las preguntas que ustedes me vayan realizando.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien a su vez aseguró que el proyecto muestra lo que el gobierno pretende de cara al 2022. Queremos un crecimiento con igualdad, sentenció Gabriela Cerruti. A propósito del presupuesto, habló también, previo a la sesión, el diputado Marcelo Casareto del Frente de Todos por Entre Ríos, señalando que confío en la racionalidad de los diputados para que haya presupuesto. Recordemos que la Cámara de Diputados está debatiendo el presupuesto girado por el gobierno que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, una inflación del 33% y un dólar a 131 pesos con 10, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.
Ayer me tocó hacer el cierre del debate en comisión. Yo rescaté esta información que se da a los opositores, a los oficialistas, se le da a todos los argentinos, porque esa fue la instrucción del presidente de la Nación y del presidente de la Cámara, que se dé la información. Y finalmente pasamos a la firma al despacho, el despacho de comisión, que finalmente fue de mayoría, por el cual lo aprobamos. Recién estaba repasando el despacho final, ya está impreso, listo para ser tratado en la sesión de hoy. O sea que el primer paso lo dimos, el debate; segundo paso lo dimos, que es la firma del dictamen; el tercer paso es obtener el quórum para hoy, y el último paso es obtener la aprobación de la ley. Yo confío en la racionalidad, en la mesura, la responsabilidad de parte de todos los diputados para que el gobierno nacional, para que la Argentina tenga su ley de presupuesto en la sesión de hoy y que terminará mañana, seguro.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto. Habló el abogado José Manuel Ubeira. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura, y a eso se refirió el abogado Ubeira, señalando que el Consejo de la Magistratura es un organismo nefasto. El diálogo con la radio pública.
La realidad es que, digamos, la Corte no quiere quedarse afuera de la designación de candidatos a jueces. Y en última instancia lo que está desnudando es una empuja de poder a ver concretamente quién es el que moja el pancito en las últimas decisiones que se tomen con respecto a los jueces que nos van a juzgar. Esta es la verdad de la milanesa y no mucho más que eso. Como usted sabe que yo tengo una pobrísima opinión del Consejo de la Magistratura.
Sí, está claro.
Creo que es un organismo nefasto de la Constitución, y finalmente lo que está exhibiendo pura y exclusivamente es, digamos, una variante de conflictos de poderes por otros medios, nada más. El punto es que creamos un organismo elefanteásico con un costo enorme, es carísimo el Consejo de la Magistratura, para que vuelva a colocar una terna, y como yo ya le dije la otra vez, claramente aquellos que son los mejores candidatos porque sacan las mejores notas pierden en la entrevista y los manda para atrás, y finalmente terminamos colocando el dedo en los lugares que teóricamente le convienen a la política. O sea, tenemos un órgano carísimo para hacer exactamente lo mismo que se hacía antes.
Ahí está la palabra del abogado José Manuel Ubeira. El Consejo de la Magistratura es un organismo nefasto, sentenció el letrado. 3:42 en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Córdoba, lo decíamos, 22 grados, 6 décimos, humedad 54%, máxima 32 grados. 3:43 de la mañana. En un rato vamos a recordar al Papa Francisco, quien hoy cumple 85 años, nacido un 17 de diciembre de 1936, en el barrio porteño de Flores, aquí en la capital federal, allá en la capital federal. Yo digo aquí porque soy porteño, pero en realidad allá en la capital federal. El Papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, es el 266º y actual Papa de la Iglesia Católica Argentina. Como tal, es el jefe del Estado y el 8º soberano de la Ciudad del Vaticano. Sonia, querida, te escucho desde La Plata.
Comenzando a agradecer, Claudio, querido, mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Los tempraneros en esta parte del diario, como siempre, allí está Mario en San Luis, nos dice hola amigos de Radio Nacional, y llegó el viernes, los voy a extrañar el fin de, también aprovecho para mandarle un saludo al Papa argentino, por supuesto, abrazo bien fuerte para Mario, entonces, uno de los incondicionales compañeros de nuestras madrugadas. Muy buenos días, estimadísimos Sonia y Claudio, compañera y compañero. Soy Gustavo Verón de Tigre, presente como todos los días desde las 3 de la mañana. Abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de la Argentina bicontinental e insular. Los 649 eternamente presentes. Gracias Radio Nacional, Diario Nacional y viva la patria. Gustavo Verón, muchísimas gracias. Allí presente también, una madrugada más. ¡Saludos!
¡Viva la patria! ¡Viva la patria!
Desde Vichigasta, La Rioja, siempre con ustedes. Damián Beleri, gracias por su compañía. Bendiciones. Ahí está Damián asomando una vez más a nuestro diario. Muchísimas gracias, Dami. Abrazo bien fuerte para vos y buen fin de semana. Feliz cumpleaños a nuestro Papa Bergoglio, cariños para ustedes, queridos Sonia y Claudio, amigos de la madrugada del Diario Nacional. Gracias por la compañía y feliz fin de semana, besitos, nos dice Guillermina, nuevamente allí presente como cada madrugada, Guille, acompañando desde Córdoba, Claudio querido.
Bueno, un abrazo a Guillermina, como siempre, tan consecuente con nosotros, que nos acompaña en forma permanente, Guillermina Tisera, como Verón, como tantos amigos, todas las madrugadas, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Hay más, Sonia, querida?
Una más, muy buena noche, querida amiga Sonia, querido Claudio y compañía, ¿cómo están ustedes? Los estoy escuchando acá en Zapala, provincia de Neuquén. Saludos a cada una de sus familias, amigas, amigos a la distancia, muy bueno el programa, bendiciones y gracias por acompañarme siempre. Héctor, entonces, desde Zapala, allí en la provincia de Neuquén, también presente, Claudio querido, en esta trasnoche de radio.
Bueno, un abrazo grande para el amigo, un abrazo grandote. 3:46, vamos a comenzar ya con la primera pincelada musical a cargo de Sonia Ferraris. Aquí tengo a Fernanda Casinelli en la operación técnica, Andrea Gianetti en Buenos Aires y Cristian Barrio Nuevo en el control central. Te escucho, Sonia.
Linda musiquita para abrir nuestro diario de hoy, Claudio, de la mano de este gran dúo formado por Facundo Toro y Rally Barrio Nuevo. De Julio Fontana y Facundo Toro nos traen Princesa y Reina.
Por tus ojos que hablan sin hablar, tu alma generosa y sin fronteras, tu mirada sensual que va mostrando tu prestigio de hechicera. Pudiste haber sido, sin temor a error, princesa. Por tu paso altivo sin doblez, tan breve como el vuelo de alondra nueva, por estar más allá del bien y de la mezquindad que el mundo encierra, pudiste haber sido sin temor error. Llegaré hasta tu pelo suelto y su misterio, a tu voz y a tu piel de miel, tan tibia y decisiva como un beso. Solo sé que estás corriendo en mi interior y muero. Pasarán y algo más, y seguirás brillando como el lucero, y después para mí serás princesa, reina y todo el cielo, solo porque estás corriendo en mi interior, te espero. Desde mi andar equivocado, desde mi poesía a la incomprensión, sé que igual te hubiera hallado y te amaría como nadie amó, como nadie amó.
Todo el año es nacional.
Ranking Argentino de Canciones, un proyecto de país hecho música.
Hola, mi nombre es Juan Lucangioli, soy músico de la provincia de Mendoza. Quiero presentarles en esta ocasión mi canción Confío, que es una canción que grabé en el año 2018 y publiqué el año pasado, en el 2020, en mi nuevo disco Un Espacio Posible. El disco está disponible en las plataformas digitales. El video de la canción Confío está filmado en Potrerillos, Mendoza, en la cordillera de los Andes. Me acompaña de invitada en esta canción Sofi Carrasco, cantante también de Mendoza, así que espero que las disfruten. Es una canción que siempre dedico al público, la primera frase, porque dice confío en la luz de tu corazón. Y bueno, les dejo también, estoy en Instagram y en Facebook. En Instagram, Lucangioli Juan, y en Facebook, Juan Lucangioli. Espero de corazón que la disfruten y le mando un abrazo a cada uno y a cada una en cada rincón del país.
Confío en la luz de tu corazón, confío en el cielo y su tono azul, confío en el barro que canta Luis y el brillo que solo lo da el amor. Confío en las olas que trae el mar, confío en la espuma como en la sal, también en el río que sabe andar desde la montaña a la inmensidad. Confío, confío. La vida tejiendo su propio camino. Yo llevo en mis pasos raíces y en mi canto alas. Confío en el día que trae luz y me abro a la noche y su oscuridad. Confío en el hombre que amasa el pan, en el movimiento y en la quietud. Confío en mi cuerpo y su sabia sed, confío en la fuerza de una oración, en la compañía y la soledad, y en la melodía de esta canción. Confío, confío. La vida va abriendo su propio camino. Yo llevo en mis pasos azules, un verde naciendo.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera hora del diario de Radio Nacional de viernes, Claudio César.
Es así, Sonia Cristina. Contame cómo está Buenos Aires y La Plata en estos momentos.
Capital Federal se presenta con cielo algo nublado, 20 grados 3 décimas de temperatura, 74% de humedad. Y la ciudad de La Plata con cielo ligeramente nublado, 14 grados 6 décimas, tenemos por aquí con un 96% de humedad.
En Córdoba, 22 grados 6, cielo ligeramente nublado, humedad 54%, la máxima estimada para hoy 32 grados, 3.56. En diálogo con LU23, en Nacional Lago Argentino Calafate, habló Esteban Bayer, el hijo del gran Osvaldo Bayer, y la memoria sembrada en Santa Cruz se recordó a los 1.500 obreros fusilados hace 100 años. Esteban Bayer recorrió la provincia de Santa Cruz y fue testigo de los frutos del inmenso trabajo de investigación de su padre. El diálogo con la radio pública de Calafate, Esteban Bayer.
No, yo sigo flotando en una nube, diría, con todo lo vivido en Santa Cruz, ¿no? Una gira enorme, cruzando toda la provincia de norte a sur, de este a oeste, de la costa, la meseta, la cordillera, en todas las localidades y ciudades a las que fui, en todas las ciudades siempre hubo homenajes, hubo recuerdos, hubo cosas muy importantes, tanto para recordar no solo a los 1.500 fusilados, también recordamos esa huelga sindical que hicieron, esa proeza de haber paralizado hace 100 años la provincia entera. Imaginémonos esa provincia hace 100 años lo que era, sin comunicaciones, sin rutas, sin nada. Y a pesar de eso, los huelguistas, los que estaban decididos a pelear por un mundo más justo, por una vida más digna de ellos, lograron paralizar la provincia. Hoy parece inimaginable, pero lo hicieron. Entonces, recordar no solo a los fusilados, sino a esa lucha esa proeza de lucha sindicalizada, que lamentablemente hoy muy pocos sindicatos se recuerdan. Pero bueno, creo que ese recorrido no muestra que hay una identidad histórica de la sociedad santacruceña de recordar lo que fue hace 100 años, ¿no?
Ahí está la palabra de Esteban Bayer, el hijo del gran Osvaldo, recordando a los 1.500 obreros fusilados hace 100 años, recorriendo Esteban la provincia de Santa Cruz, y fue testigo de los frutos del inmenso trabajo, de la inmensa tarea de investigación del gran Osvaldo Bayer. Habló Hernán Lecher. A propósito, se está debatiendo el presupuesto, sigue debatiéndose el presupuesto en la Cámara de Diputados. Habló Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política CEPA, dijo que el año próximo la inflación sí puede ser cercana al 33%.
Bueno, porque todo el tiempo intentan minar la confianza, ¿no? Y lo mismo hacen algunos medios de comunicación. Clarín, el día que salió publicado el dato del INDEC, de inflación, tituló que el gobierno abandonaba el confinamiento porque había sido un fracaso. Claro, a las 4 de la tarde, cuando salió el indicador decía otra cosa. Era, claro. La verdad que se notaba mucho la cuestión de la operación mediática en ese caso. Yo creo que todo el tiempo operan sobre las expectativas. Expectativas que yo, por cierto, digamos, cuando a veces se rotula que algún proceso económico está vinculado a expectativas y cuesta explicarlo,
claro.
Bueno, yo sospecho. ¿Por qué? Porque yo también tengo expectativas, pero en los precios no están mis expectativas, están las expectativas de los formadores de precios.
Claro.
Que, casualidad, lo que quieren es recomponer su tasa de ganancia.
Claro.
Entonces, bajo el rótulo de expectativa a veces encontramos cosas muy diversas, muy arbitrarias, y que ocultan otras cuestiones. Claro, como es bastante subjetivo el debate de la expectativa, cualquiera puede decir, la expectativa de que mañana vaya a haber una devaluación, de que mañana te va todo el demonio, de que mañana la Argentina no arregla con el fondo. Ahora la expectativa está puesta supuestamente con que la Argentina no va a arreglar con el fondo, y eso tiene que ir a precio. Es bastante llamativo, ¿no?
Ahí está la palabra del economista Hernán Lecher hablando sobre el presupuesto 2022. 4:00 a.m. en toda la República, 4:01 ya, ¿eh? 4:01, momento de noticias, síntesis informativa en la radio pública, en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El presidente participará de la cumbre virtual del Mercosur con eje en tecnología y empleo. Fernández brindará su discurso luego de las exposiciones de los presidentes de Brasil, de Paraguay y de la República Oriental del Uruguay. Más tarde, está previsto que se lleve a cabo la ceremonia de traspaso de mando a la República de Paraguay, que estará a cargo del bloque por los próximos 6 meses. El diputado Carlos Heller expresó que el proyecto está pensado desde la necesidad de cuidar a la Argentina. Además, se planteó la necesidad de tener un presupuesto para poder seguir transitando por esta senda de recuperación. Por último, agregó que en caso de que la oposición rechace la iniciativa, significará una derrota para el país.
Deportes. Fútbol internacional. Nos vamos hacia Arabia Saudita porque Miguel Ángel Russo debutó como técnico de Al Nassr con un triunfo. El técnico argentino, que tiene como técnico alterno a Claudio Úbeda, dirigió su primer partido al frente del equipo asiático y fue con una victoria por 2-0 sobre el Al Hilal. Cabe destacar que en el equipo del ex técnico de Boca es figura el Piti Martínez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 24 grados 6 décimos, humedad 80%, el cielo mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 20 grados 3 décimos, humedad 74%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
las cosas que nos unen.
No me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era allí señor. No faltaba la guitarra, bien encordada y gustosa, y el vaquel de boca goza, con berretín de cantor. Cotorrito mistongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombras, sin lujo, sin brillo. Cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fulera hasta el cielo de un vuelo se fue. Cada cosa era un recuerdo que la vida me amargaba, por eso me lo pasaba cabrero, rante y tristón. Los muchachos se cortaron al verme tan afligido y yo me quedé en el nido empollando mi aflicción. El bulí de la calle Ayacucho ha quedado bistongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero, entrupido su musa entonada. Ya en el primo no bulle la pava que a la barra contenta reunía. Y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Escuchamos a Edmundo Rivero en un tango del año 1925, de José y Luis Servidio, con letra de Celedonio Flores, El bulín de la calle Ayacucho.
¡Qué lindo! Edmundo Leonel Rivero, concertista, guitarrista clásico, además. Edmundo, qué voz la de Edmundo, por Dios. Me estremece cuando lo escucho a Edmundo. Y, bueno, El bulín de la calle Ayacucho, un clásico, ¿no? Iniciando la segunda hora de nuestro diario musical y de nuestro diario nacional, porque ya son las 4 y casi 8 de la mañana, Sonia, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4, buen día, bienvenidas, bienvenidos.
Mirá con qué dulzura te trata vos, hombre, y vos, Remolona, vamos, levantate. Yo sé que es difícil esta hora, cuesta mucho, estírate bien en la cama. No trates de saltar abruptamente, trata de sentarte, pensar que estás en este mundo y, bueno, luego una buena ducha, una buena lavada de cara, energizate y hacé de este viernes, modo viernes, antesala del fin de semana, ya viene el descanso, hacé de este viernes el mejor día del mundo. Mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
20 grados, 3 décimas, la temperatura en Capital Federal, la humedad es del 74%, con cielo algo nublado. Se espera un viernes con 28 grados de máxima y cielo parcialmente nublado. Máxima para mañana sábado 28 también y para el domingo 30 grados, así que se viene un lindo fin de semana por esta zona. En La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado. Claudio, 14 grados 6 décimas en la temperatura, la humedad 96%.
Muchísimas gracias, Sonia. 4:10 de la mañana, contale a la audiencia de qué manera se comunican con la radio pública, con nuestro diario nacional.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870 o dejando un mensaje grabado en el 0810-222-0870.
Muchísimas gracias. Recordando que la Corte Suprema sacó del cajón una causa de hace 5 años y declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura. También fijó un plazo de 4 meses para que vuelva a tener 20 miembros, como fijaba la norma derogada en 2006 con el presidente de la Corte al frente. Es un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes, dijo a Página 2 el ministro de Justicia, Soria. Otro de los títulos, Oil Combustibles, el veredicto que demostró la persecución macrista. El objetivo era robarnos todo, denunció Fabián de Sousa, que quedó absuelto junto con su par, con el empresario Cristóbal López. La Fundación Favaloro realizó un trasplante de donante vivo, inédito en el país. La información, reitero, sostiene que la Fundación Favaloro realizó un trasplante de donante vivo inédito en el país. Por primera vez en la Argentina se realizó un trasplante de hígado como parte de un tratamiento para la metástasis hepáticas del cáncer de colon. Un paciente recibió parte del órgano de su hijo donante vivo. Uno de los títulos destacados en este diario nacional, recordamos que el presidente de la República anunció un bono de fin de año de 8.000 pesos para jubiladas, jubiladas, pensionados, pensionadas, a todos los que cobren jubilación mínima van a recibir entre el 20 y 23 un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen año nuevo, anunció el primer mandatario al encabezar el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. Lo decíamos aquí en el Diario Nacional, se está debatiendo el presupuesto 2022, el oficialismo está buscando los consensos para aprobar esta madrugada, o probablemente a las 7 de la mañana pueda aprobarse el presupuesto, está buscando consensos de todas las partes para aprobar la ley de leyes para el año que viene. Este viernes aquí en Córdoba asumirá Monseñor Rossi como nuevo arzobispo de la provincia de Córdoba. La celebración eucarística se va a realizar a las 19 en la explanada de la Catedral de Córdoba, en un acto con un cupo y medidas sanitarias y transmisión en directo por YouTube. Otra de las informaciones destacadas es que dictaron prisión preventiva para el ex director provincial de Defensa Civil. Diego Concha se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves calificadas, amenazas calificadas, agresión con toda arma y coacción contra su pareja. Permanecerá detenido en la prisión de Bower. 4:13 de la mañana, decíamos, ambientalistas que se oponen a la ley que habilitó la explotación de yacimientos polimetálicos en 2 departamentos de la provincia de Chubut volvieron a protestar frente a la Casa de Gobierno Provincial en Rawson, que sufrió serios daños en medio de nuevos incidentes con la policía. Los manifestantes de Rawson y otras ciudades lograron superar las vallas de contención que ubicó la policía en las ochavas, en las esquinas, y una vez que ingresaron a la peatonal que separa la Casa de Gobierno de la residencia del gobernador Arcioni, comenzaron los destrozos contra la estructura del edificio y un incendio generalizado que obligó a la intervención de los bomberos, que obligó a la intervención de los bomberos voluntarios de aquella zona, de la provincia de Chubut, de la provincia de Chubut. Situación realmente tensa, la que se vive en la provincia patagónica, y Radio Nacional Bariloche dialogó con el periodista de Radio Nacional Esquel, Raúl Carelo, sobre la aprobación del proyecto de zonificación minera en Chubut. Dijo Carelo, no quedó un vidrio sano en la legislatura.
Muchos de ellos especularon con no bajar al recinto a ver si no se lograba el quórum, ¿no? Pero cuando se logró el quórum, bueno, no quedó otra que bajar al recinto, por lo menos para manifestar su oposición al proyecto. Esto es lo que hicieron 11 diputados que votaron en contra del proyecto de zonificación. Pero hubo 14 que votaron a favor y la iniciativa fue aprobada. Y, bueno, a partir de ahí se generaron todos los incidentes, ¿no? Hoy hablamos con la diputada Andén, que votó en forma negativa, pero dice que no quedó un vidrio sano en la legislatura, que ingresaron, que rompieron los vidrios de todos los despachos, y dice que también ella puso, la blanco sobre negro, dijo, esto fue un ardid, porque finalmente dijeron que que no había más temas importantes para tratar y que la legislatura entraba en receso hasta el próximo año. Así que se aprobaron en estas dos sesiones el presupuesto de 241.000 millones de pesos para la provincia, los 4 pliegos para ocupar cargos en el Superior Tribunal de Justicia, y esta ley que era muy esperada por el sobre todo por el gobernador Mariano Arcioni, que como dato nuevo podemos decirle que en la mañana de hoy ya promulgó la ley.
Ahí está la palabra del compañero de Radio Nacional Esquel, Raúl Carelo. Habló Pablo Lada, dirigente de No a la Mina en Chubut, referido a lo sucedido en las últimas horas tras la aprobación de la zonificación minera en la legislatura, e indicó que lo que se vive en la provincia es un escándalo. Agregó, la policía disparaba a todo el que se le cruzaba. El diálogo de Pablo Lada con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Un manchón, creo, para la institucionalidad de Chubut, por la forma en que se trató, como vos decías un poquito recién al comienzo, no solo porque el tema megaminería, hay un rechazo social enorme, social, académico. Este proyecto en particular ha tenido el rechazo de todo el arco social, fundamentalmente, sino también en la manera y el contexto que tiene todo esto, con una sesión que ayer la sacaron de la manga, ¿no? Porque era una sesión ordinaria que no estaba en el cronograma. De hecho, fue una maniobra engañosa para poder meterla ayer a la tarde. Ayer teníamos la sesión especial por los pliegos y de golpe aparecieron con esta sesión ordinaria. Incluso no estaba en el orden del día, lo metieron más tarde, ¿no? Más allá de que había información que hoy se trataba, ¿no? Se suponía que hoy había una sesión. Hoy ya deben estar de vacaciones los diputados, muy contentos. Así que todo ese contexto, que si uno lo mira la foto completa, ¿no? Con las denuncias que hubieron de coimas millonarias, con ese diputado López filmado en un video pidiendo 100 lucas, que evidentemente las debe haber cobrado porque ayer levantó la mano por el proyecto de zonificación, con un proyecto que el propio CONICET denunció que le fraguaron un informe, que viola los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa libre e informada. Sí, con toda esa foto que uno tiene que poner detrás de eso, más allá de que en el caso mío rechace la actividad, ¿no? Que me parece que te escuchaba cuando comenzaste, y eso es un escándalo, y además impuesto con autoritarismo, ¿no? Porque no cierra de otra manera esto no cierra de otra manera que no sea así, ¿no? Sí, yo estuve cubriendo para los distintos medios hasta las 2 de la mañana, y la verdad que yo nunca había vivido una cosa igual, ¿no? Horas de represión, ¿vieron? Era literalmente una batalla campal en el campal. Era la policía disparando a todo el que se le cruzara en la capital provincial, ¿no? Todavía a las 2 de la mañana yo fui a buscar a una persona que pidió que la pase a buscar, y andaba un policía con arriba de una moto disparando a todo el que se le cruzaba en el camino, en el centro de Rawson, ¿no? Así que fue muy terrible. Sí, hay 8 personas detenidas, varios heridos, hay una persona en el quirófano en este momento que la iban a intervenir.
Ahí está la palabra de Pablo Lada, dirigente por el No a la Mina en Chubut. Seguimos con este tema. Chubut aprobó, recordamos, la ley de mega minería para la Meseta Central. La legislatura aprobó en Rawson por mayoría el proyecto de diversificación productiva para la Meseta Central, el cual incluye realizar una zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre sin utilización de cianuro. Tras esto, Daniel Razo, referente de la Asamblea No a la Mina, también se refirió a lo sucedido en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
No, bueno, es que anoche más que nada hubo corte de ruta en la ruta 40. Y hoy había movilización al Consejo Superior, hubo gente que viajó para Rawson, nosotros estamos viendo cómo hacer también para participar allá, porque es que él de alguna forma es una zona que, como mencionaba, no está incluida, es una zona que se ha decidido muy fuerte, pero bueno, también el movimiento que nace acá se extendió al resto de la provincia y las cosas se están dando hoy por hoy en la costa, en Rawson.
Bien, se va a concentrar ahí la movilización social, me imagino, en Rawson. ¿Y qué es lo que pasó, Julián, para que finalmente 14 personas dijeran sí a la zonificación y 11 no? ¿Algunos se pasaron o cómo fue?
Bueno, en primer lugar, para entender un poco esto, ¿no? Consiguieron los votos de alguna forma y generaron una sesión sorpresiva. No es que estaba convocada, no es que sabíamos que se iba a habilitar. Estamos despidiendo lo que sería la democracia acá en Chubut, ¿no? Una democracia que fue contaminada por la megaminería antes de instalarse. Recordemos que el gobernador llegó a donde está haciendo campaña contra la megaminería, ¿sí?
Sí.
Es conocido Arcioni por los videos de su campaña en donde decía que no iba a permitir la megaminería. Hoy, en las últimas elecciones, con el proyecto minero presentado, el oficialismo sacó el 10%, quedaron cuartos. O sea, la mayoría de los legisladores, de esos 14 que vos nombrás, son de un partido que quedó cuarto en las elecciones siendo gobierno.
Ahí está la postura de la Asamblea No a la Mina, habló Daniel Razo, la democracia contaminada por la mega minería, dijo. También habló con LU4 Nacional Patagonia el director del CEMPAT CONICET, Julio Vesuv, sobre la zonificación minera, dijo: esto es cualquier cosa menos un proyecto de desarrollo.
¿Qué tal, Saúl y Daniel? ¿Cómo están? Mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias, Vesuv. Bueno, estamos con estas, no sensaciones encontradas, sino con un ambiente muy crítico para lo que resolvió la legislatura ayer, no solamente por el tema, que ya era controvertido, sino por la forma también, ¿no?
Sí, claro. Digamos que es un día luctuoso para la provincia, para la región, para el país en general.
Uh-huh.
Y la forma importa claramente, porque la forma es parte del contenido, uh-huh. Digamos. Al fin y al cabo, una ley es un procedimiento.
Tal cual.
O es un lineamiento de cómo proceder institucional, jurídicamente, cómo regular conflictos, cómo regular diferencias. Y claro, la manera en la que algunos legisladores han dado vuelta a su voto y su posición, o se ausentan en el recinto en el momento que hay que votar, sacarlo entre gallos y medianoche, todo el operativo de correr el horario de tratamiento y el llamado a una nueva sesión ordinaria a espaldas de la movilización. La movilización de guardias pretorianas sindicales para hacer de fuerza de choque, para enfrentando trabajadores con trabajadores, sobre la base de la promesa de prebendas o de pequeños beneficios que se van a derramar hipotéticamente como migajas del mantel. Esto es cualquier cosa menos un proyecto de desarrollo. Esto es cualquier cosa menos una visión estratégica de cuáles son las potencialidades de la provincia y la región para crecer, para desarrollarse, para tener una calidad de vida mejor.
Ahí está la palabra del representante del CEMPAT, director del CEMPAT CONICET, Julio Vesuv, sobre la zonificación minera al expresar que esto es cualquier cosa menos un proyecto de desarrollo, cerramos con los conceptos vertidos por la docente e integrante de No a la Mina en Esquel, Silvina Borgia, la militante ambientalista. Dijo que la ley de zonificación es inconstitucional, ilegal y clandestina. El diálogo con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci.
Sí, totalmente. Bueno, el ministro de Seguridad cambió en este, porque perdió las elecciones. Bueno, la verdad que perdió toda la poca legitimidad que tenía, la perdió las últimas elecciones y renunció. Está ahora el ministro de las Neves como ministro de Seguridad, pero bueno, cambian las figuras, pero la política de Estado sigue siendo la misma, porque bueno, este proyecto de zonificación que se presentó el año pasado solamente cerraba con represión. Sabíamos que era así porque la base del proyecto está basada en la anticonstitucionalidad del mismo. Nuestra ley 5001, que está vigente, que es una ley sancionada en el año 2003, preveía en el artículo 2 de esa ley que se podía presentar un proyecto de zonificación a los 120 días de presentada la ley. Bueno, estamos hablando que pasaron 17 años para que presentaran este proyecto de zonificación, con los plazos ampliamente vencidos. Por eso nosotros tenemos muchas denuncias en la justicia, denunciando esto, justamente la no constitucionalidad de la ley. Además de muchas arbitrariedades, digamos, estoy justamente en tribunales en este momento haciendo una denuncia con un grupo de asambleístas más, pero es tanto lo que hemos denunciado, porque no es solamente la presentación a plazo vencido, sino que, bueno, en la meseta chubutense habitan comunidades de los pueblos originarios mapuches tehuelches que debieran ser consultados previamente según lo que estipula el artículo 169, digamos, la Convención 169 de la OIT. Tampoco se ha respetado eso, tampoco la audiencia pública, es que no se ha cumplido absolutamente con nada de lo que se tiene que hacer para llevar adelante estos proyectos. Y para cuándo, bueno, lo que hoy estamos denunciando es que, bueno, como siempre, ¿no? Digamos, entre gato, medianoche, como las ratas, la verdad es que la esperaron hasta después de las elecciones, que perdieron, es decir, todos los legisladores que ayer votaron a favor o en contra del proyecto de zonificación no tuvieron legitimidad, digamos, no fueron revalidados, no ganaron las últimas elecciones, ninguno de ellos, porque inclusive el partido radical, digamos, Juntos por el Cambio, los dos legisladores que están sentados perdieron la interna, así que ningún legislador, legisladora ha sido revalidado en su cargo. Sin embargo, votaron una ley que saben que no tiene licencia social.
Ahí habló la docente integrante del No a la Mina en Esquel, Silvina Borgia, al señalar que la ley de zonificación es inconstitucional, ilegal y clandestina y que fue votada entre gallos y medianoches. .27 en toda la República. Vamos a escuchar un poquito de información futbolística y para ello el hombre de RPN se hace presente, relator Espacio Nacional, Damián Zárate en el aire. Buen día, querido.
¿Qué haces, Claudio? Buen día, ¿cómo andamos? Buen comienzo de jornada en el cierre de la semana, en este viernes, donde van quedando pocos partidos. Hablo del fútbol doméstico. Si te parece, vamos primero con lo que tiene el viernes en cuanto a las ligas más importantes del mundo. Por ejemplo, hay un juego en Alemania, en la Bundesliga, 16:30 el Bayern Múnich contra el Wolfsburgo a las 5 de la tarde, pero esto es en la Liga de España, Celta de Vigo contra el Español de Barcelona. Y en Italia habrá dos juegos, 14:30 la Lazio contra el Genoa de Italia, 16:45 Salernitana-Inter. Pero el fin de semana tendrá enormes epicentros emotivos, por ejemplo el próximo sábado en el Madre de Ciudades y además partido que vamos a vivir aquí en el aire de la radio pública con el relato de José Gabriel Carvajal, los comentarios de Alejandro Apo, de Santiago Lucía, con el queridísimo Agustín Domper, con Goyán, reitero, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, los campeones de lo que fue este 2021, o de lo que es todavía este rato que le resta a este calendario. Van a jugar entonces River y Colón, para ver quién es el más campeón en este 2021. Pero además, y lo venimos contando bastante seguido aquí, se van a ir definiendo los ascensos en la Argentina. Primero, el del próximo martes, después de la polémica eliminación de Ferro, el próximo martes en la cancha de Racing y con el arbitraje de Darío Herrera, lo venimos diciendo, el juego 20-10 entre Barraca Central y Quilmes. Esto es de la B Nacional, o de la Primera Nacional ahora, a la Primera División para acompañar a Tigre, que es el primer ascendido. En la B Metropolitana se va a jugar la segunda final, porque todas las definiciones en el ascenso son diferentes, Claudio. En la Primera Nacional es a una final sola. En la B Metropolitana, Flandria ya clasificó como el primer ascendido. Y ahora en la final están Sacachispas y Colegiales. En el partido de ida igualaron 0-0 el próximo sábado, o sea mañana, para estar jugando 17 horas Colegiales con Sacachispas. Por la primera C, para acompañar a Doc Sud rumbo a la B Metropolitana, van a jugar la segunda parte de la final el próximo sábado, también mañana, a las 8 de la noche, Ituzaingó con Argentino de Merlo, recordando que Argentino de Merlo en el partido de ida ganó 2-0. Nos queda repasar lo que va a suceder en la primera D, que ya ascendió Liniers de la D a la C. El próximo domingo, a las 5 de la tarde, van a jugar el partido de vuelta de la final, Puerto Nuevo contra Centro Español. En el juego de ida, Centro Español ganó 2-1. Claudio, te mando un abrazo enorme. No sin antes recordar que mañana estamos con el equipo de relatores, Espacio Nacional, va a relatar el canario José Gabriel Carvajal con Alejandro Apo y con Santiago Lucía para River y Colón. Te mando un abrazo enorme.
Abrazo grande, querido Damián Zárate, mañana en la radio pública River Colón con el canario José Gabriel Carvajal y Alejandro Apo. Naturalmente yo voy a hinchar por los Avaleros, perdonen, ¿no? Pero voy a hinchar por los Avaleros, que era el equipo de mi abuelo y de mi mamá. Hinchas de Colón de Santa Fe, eran hinchas de Colón de Santa Fe. Bueno, 4:31 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver si actualizo datos de Córdoba a esta hora. Vamos a ver, ahí me dice que tenemos 21 grados 4 décimos, 21.4, 64% la humedad, presión 965.4, viento del este a 9 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima, máxima 32 grados, mayormente nublado el cielo ahora, hacia la mañana y tarde, cielo parcialmente nublado, mismas condiciones para la noche. 4:32. Vamos a recordar al Papa Bergoglio, cumple 85 años el jefe del Estado del Vaticano. ...4:32, me voy a La Plata con la querida Sonia Cristina Ferraris.
Para seguir agradeciendo a nuestros compañeros y compañeras, Claudio César, que nos acompañan y nos dejan sus mensajes, sus presentes en nuestro WhatsApp. Por aquí Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano desde Luján de Cuyo, presente y bendiciones de cara a este fin de semana. Gracias por la compañía de siempre. Besos para Miguel Ángel. Hola Claudio y Sonia, desde Avellaneda, Santa Fe, los saluda Sergio Cainelli, oyente fijo todas las noches. Un abrazo a todos y fuerza para transitar los últimos peldaños de esta escalera empinada llamada 2021. Beso para Sergio, entonces, de Avellaneda, allí en la provincia de Santa Fe. Sonia, Claudio, muy buenas madrugadas, siempre escuchándolos. Gran abrazo y buen fin de semana. Gracias por estar ahí, nos dice Silvio, desde San Miguel, en Buenos Aires. Beso para Silvio también. Buen día para todos y mejor fin de semana. Saludos cordiales. Román desde Inribí, allí en la provincia de Córdoba, Claudio.
Hacía mucho que Román no nos saludaba. Un beso, un abrazo, Román.
Hola Sonia, hoy modo viernes, hoy para disfrutar a full, feliz madrugada y buen fin de, dice Carlos desde Garín, saludos a Claudio, beso inmenso.
Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Carlos, gracias, gracias.
Hola, Sonia, Claudio, como siempre, escuchándolos desde General Pico, La Pampa, José Luis, abrazos. Beso grande también para José Luis, el amigo pampeano. Buenas madrugadas, queridos amigos, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Gracias por brindar un programa radial de excelencia. Que pasen un buen fin de semana, nos dice Ángel de San Justo. Claudio, lindas palabras, ¿eh?
Ángel, abrazo. Sabés que nos escucha con la Tonomac, Ángel, ¿eh? Desde hace 45 años. El otro día me mandó una foto y me dice, desde hace 45 años que me acompaña, dice, y los escucho todas las madrugadas. Y era una Tonomac, la famosa Tonomac con FM y con onda corta, Sonia.
Hermoso, hermoso, qué lindo recuerdo, por Dios. Bueno, muchísimas gracias a Ángel. Y vamos a saludar también a Olga, que desde General Pacheco dice presente. Y uno más, Claudio, que nos llega desde la costa bonaerense.
A ver, a ver, a ver.
Bienvenidas y algunos bienvenidos al Club del Éter, energías que fluyen desde los astros, lunas y mareas a los de las 4:30. ¿Cuántas cosas pasan en estas noches cálidas de diciembre? De este lado del mundo a pleno empieza el calor y en otros el frío polar acecha. Abrazo sincero a quienes intentan un mundo mejor y no olvidar que la vida y la libertad no tienen precio. Claudia, nuestra amiga de San Clemente, presente también en esta noche, que según nos cuenta también presenta una luna hermosa por San Cle.
Bueno, Claudia, un beso grande. Bueno, no vamos a saludar cada media hora, queda implícito para lo de las 4:30 el saludo de las 4, ¿no? Es decir, vamos por hora, porque si no, cada media hora tenemos que pensar en una cortina nueva. Y mirá que tenemos cortina de sobra, ¿no? Vamos a sorprender con algunas buenas cortinas ya para la temporada que viene también, ¿eh? Bien, 4:36 de la mañana, Sonia, pincelada, otro recorrido, otra postal musical.
Recorrido por el mundo, mi estimadísimo, mi queridísimo.
Muy bien, me alegra, me alegra.
Nos vamos a Costa Rica, vamos a escuchar a la dama del poncho rojo, a la chamana, nada más y nada menos que a la gran Chabela Vargas, así que a disfrutar de este hermoso momento sensible con una de las canciones más recordadas, ¿eh? Y un hito en la carrera del gran Armando Manzanero. Chabela Vargas y Adoro.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos das, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública.
Diciembre, mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Que venga alguien que no es de acá y te cante algo que es de acá y que se lo cante al mundo y que le lea los poemas y haga conocer a sus poetas, no sucede muy a menudo. Pero como Serrat no es una persona común, Serrat es diferente, tiene un pensamiento transversal diferente. Un día, entre tantos poetas y tanta música y tanta gente que conoció en las latitudes, se encontró y se enamoró de la poesía de Benedetti, el uruguayo, nacido en Paso de los Toros. Y entonces pensó en hacer un disco con sus poemas. Y así nació El Sur también existe, y El Sur también existe. Toda una declaración de principios a mediados de los 80 a un mundo que salía de la Guerra Fría, pero que mantenía la dualidad Rusia, Estados Unidos, Europa en el medio, y que todo lo demás no importa. Joan Manuel Serrat dijo: importa, Latinoamérica importa, y el Río de la Plata tiene un montón de gente increíble que puede contarte la historia. De Benedetti, El Sur también existe, el álbum del mismo nombre que Joan Manuel Serrat editó en 1985.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles, y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta,
defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el enorme es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apretando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buenos días, querida Radio Nacional, a Claudio y a Sonia. Un agradecimiento por la comunicación. En este caso estoy muy preocupada por Rawson. Sé que no, una persona no es mucho, pero no arruinen la tierra, no arruinen la tierra, que bastante arruinada está. El ozono está roto por tanta contaminación, por eso la piel está
Hola, les hablo un oyente de Salta Capital, Salta la Linda. No puedo dormir hasta que no termine vuestro programa. Y lo que más me ayuda a mantenerme despierto es el bolo alimenticio que es el acujito de la coca. Que no es droga, la coca tiene calcio, sodio, potasio, zinc y muchos otros componente.
Hola, Sonia, Claudio de Darín de Padua. Soy otro equipo. Luis Arias, Claudio, hace poco bien me avisó mi hermano por el contador del colegio, que a mí es mi hermano. Falleció hace un año más o menos mi vecino de los solteros de la cuadra de acá de Padua, Oscar Gazzaga, periodista deportivo, quien fuera jefe de prensa de River y...
Buen día, chicos. Miren, ya mandé un montón de mensajitos y nunca me los leyeron. Espero hoy tener suerte. En uno de ellos felicitaba a Claudio por lo de Boca. Bueno, chicos, miren, quería saludarlos, desearles, ya que se acercan las Navidad y las fiestas, quería desearles todo lo mejor porque ustedes se lo merecen. Un beso muy grande, que pasen felices fiestas de parte de Isabel de Adrián.
Ahí estaba Isabel, muchísimas gracias. Sí, ya a veces por ahí queda algún que otro mensajito rezagado, por cuestiones de tiempo no llegamos, pero bueno, tuvimos la posibilidad hoy de escucharte, un abrazo bien fuerte, ya nos vamos anticipando, claro, los saludos por las fiestas que se vienen. Al amigo de San Antonio de Padua, como siempre, muchas gracias. Al compañero de Salta, qué bueno esto, de que nos acompañes toda la madrugada, un abrazo totalmente bien fuerte para vos. Y para Olga, Claudio, que desde General Pacheco allí también marcó su presente con un mensaje grabado.
Totalmente. Bueno, y un abrazo a todos los compañeros, compañeras que se comunican con el Diario Nacional por la Radio Pública, recordando que el Papa Francisco, de nombre secular, Jorge Mario Bergoglio, es el 266º y actual Papa de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe del Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Hoy el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, el Papa nacional y popular, nacido en Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, un 17 de diciembre de 1936, cumple 85 años. Y hace 8 años, un cura del barrio de Flores se convertía en el Papa de los humildes del mundo, en el Papa de la fraternidad. Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal, Francisco, el Papa de la Esperanza, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos, sus pensamientos. Cada episodio refleja diversos temas, así habrá entregas dedicadas al Papa poeta, al Papa de la hermandad, al Papa de la conciencia, al Papa de los olvidados, al Papa del encuentro, al Papa de la esperanza. Pasamos el último, el Papa de los olvidados.
El Papa Francisco propone que el mundo abra su corazón, que el mundo escuche a los sin voz, que el mundo vea a los invisibles, que el mundo le hable a los olvidados. En su encíclica Fratelli Tutti nos invita a pensar y gestar un mundo abierto.
Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer, y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Y hemos caído en un pecado de idolatría del dinero. Es un sistema económico malo. Y digo idolátrico, porque sacrifica el hombre al ídolo dinero, ¿no?
Bienvenidos a Francisco, el Papa de los Olvidados.
Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de felicidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte.
No hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles y al mismo tiempo todos de gran valor.
Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido social, hoy, fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo, suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. Por algo, muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que pasaban y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad.
Francisco, el Papa de los Olvidados. Homenaje de Radio Nacional en el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino. Conducción Rubén Stella. Guión Pedro Patzer. Coordinación Cristian Brennan. Edición Sebastián Céspedes y Damián Caucero. Producción general Alejandro Pont Lesica.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
4:57 en toda la República Argentina. Seguimos con nuestra agenda periodística federal. Nuevamente seguimos celebrando en este día, en este viernes, el 85º aniversario del natalicio del Papa Juan... Juan Pablo. Del Papa Francisco. Mirá vos, ¿no? El subconsciente, del Papa Francisco, del Papa Nacional y Popular, el querido Jorge Mario Bergoglio, 85 años, cumple el Santo Padre. Vamos a la provincia de Jujuy, allí habló Gonzalo Maurín, Movimiento Popular La Dignidad. Diferentes organizaciones sociales realizaron cortes y marchas en distintos puntos del territorio provincial, congregando una verdadera multitud en la capital jujeña. Dijo Maurín, marchamos contra la criminalización de la protesta en Jujuy. El diálogo con LRA 22, Nacional Jujuy.
Sí, bueno, nosotros estamos hoy movilizándonos en jornada de lucha con varias organizaciones de la Universidad de Jujuy, porque entendemos también que, bueno, se cumple un año de la criminalización a la protesta que sufrimos también el año pasado cuando hicimos una jornada, justamente demandando algunas cuestiones de trabajo, de salud, de educación y todo lo demás al gobierno de la provincia de Jujuy. Y las respuestas fueron contravencionales, juicio en menos de 2 meses con condena a los compañeros, trabajo voluntario y todo lo demás, trabajo comunitario como si no lo haríamos, y bueno, y eso es lo que venimos padeciendo durante todo este año. Entonces, ante eso, hoy estamos realizando justamente esta jornada de protesta contra la criminalización de la protesta que levanta el gobierno de la provincia de Jujuy, de Gerardo Morales, y a la vez también, obviamente, no podemos dejar de lado el tema del hambre, la pobreza que estamos padeciendo en la provincia de Jujuy, y por mejoras a los trabajos que ya venimos realizando como trabajadores de la economía popular. Por eso hoy estamos varias organizaciones que venimos cortando ruta de Acceso Sur y ahora movilizando la Casa de Gobierno.
Ahí está la palabra de Gonzalo Maurín del Movimiento Popular La Dignidad. Marchamos contra la criminalización de la protesta en Jujuy, en diálogo con la radio pública de esa provincia. 4:59, ya estamos llegando a la segunda hora de nuestro diario nacional. El último punto de la señal nos acaba de indicar las 5, hora oficial, Argentina en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández anunció un bono de 8.000 pesos para los jubilados y pensionados que cobran la mínima. La medida beneficiará a más de 4.600.000 jubilados y pensionados y ratificó el compromiso del gobierno nacional de ir recuperando poco a poco la capacidad real de compra. El mandatario encabezó el acto de entrega de la jubilación número 50.000 por el reconocimiento de aportes de tareas de cuidado y la jubilación anticipada número 2.000. El Frente de Todos continúa en la búsqueda de consensos para aprobar el presupuesto. Los principales referentes del oficialismo mantuvieron diferentes reuniones con diputados de la oposición a fin de conseguir los votos necesarios, mientras se sigue debatiendo con el plenario del cuerpo, estimándose que se llegará a la votación en las primeras horas de hoy por la mañana.
Deportes. Hablamos de patinaje de velocidad, histórica actuación de Victoria Rodríguez en Canadá, con un tiempo de 38 minutos 53 segundos. La neuquina finalizó en el tercer puesto en los 500 metros del ISU Four Continents en Calgary. Así se convirtió en la primera argentina en conseguir una medalla en esta disciplina. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 22 grados 2 décimos, humedad 68%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 19 grados 7 décimos, humedad 78%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, estrellas que las que dejes brillar, que hace falta quien te trate con amor. Si no tenés a quien brindar con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra
No estés solo en esta lluvia, no te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Ceru Girán para abrir la hora en el diario de Radio Nacional y una del recuerdo, Claudio. Nos veremos otra vez.
Muy bien, Ceru Girán, nos veremos otra vez, iniciando ya la parte final de nuestro diario nacional. Ya estamos recorriendo, caminando la última hora a las 5 y 7 de la mañana y dándole la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo que llegó el viernes.
Vamos, modo viernes, antesala del fin de semana, vamos, remolón, remolona, estirate bien en la cama, levantate, energizate, salí, salí a la vida este viernes, pensá que ya mañana vas a descansar, energizate, alegrate, celebrá la vida, buen día, buen día, buen día. Cinco y ocho de la mañana, vamos, levantate, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas la temperatura, la humedad es del 78%, 1015 hectopascales la presión y el viento de los locos proviene del norte a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico indica una máxima de 28 grados hoy con cielo parcialmente nublado, máximas entre 28 y 30 grados de cara al fin de semana con cielo algo nublado y aquí en La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado. Claudio con 13 grados 8 décimas de temperatura y 100% de humedad.
21.4 aquí en la ciudad de Córdoba. Si te estás levantando a esta hora, hoy vamos a tener una jornada muy cálida, con cielo ligeramente nublado, 21.4, humedad 64%, máxima 32 grados, cielo parcialmente nublado para lo que resta de este viernes que recién se inició hace 5 horas y 9 minutos, este viernes 17 de diciembre del año 2021, el cumpleaños del Papa Juan Jorge Mario Bergoglio. Ay, cómo estoy hoy, Jorge Mario Bergoglio, el cumpleaños del Papa Francisco, 85 años del Papa Francisco, 5 y 10 de la mañana, vamos ahora con el calendario de pagos del ANSES.
Hoy viernes 17 de diciembre se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 y haberes que superen la suma de 32.664 pesos. También la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 7. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 5. Asignaciones por prenatal y maternidad con documentos terminados en 8 y 9. Programa alimentar a titulares de AUH con documentos concluidos en 7. Programa hogar a quienes tengan documentos terminados en 7. Se trata del subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Y también, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos. Jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y 1, Claudio, y haberes superiores a 32.664 pesos.
Y la otra gran noticia del día, además del presupuesto que se está debatiendo todavía en la Cámara de Diputados, a ver, en este momento creo que está hablando la diputada María Luisa Montoto del Frente de Todos Santiago del Estero en esta sesión especial para tratar la ley de leyes para el año que viene. La otra noticia importante es que el presidente anunció un bono de fin de año de 8.000 pesos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, Sonia.
Así es, Claudio. Estamos hablando de un bono de fin de año de 8.000 pesos que va a alcanzar a 4.600.000 jubilados y pensionados. Una medida que va a impactar en los ingresos del 63% de los jubilados y pensionados del país, un bono de fin de año que se va a pagar antes de Navidad, según las terminaciones de los documentos. Para jubilados y pensionados, con documentos terminados en 0 y 1 y 2, el pago se hará el 20 de diciembre, terminaciones 3, 4 y 5 el 21, quienes tengan documentos terminados en 6 y 7 el 22 de diciembre y los terminados en 8 y 9 el 23. De todas maneras, aquí en el Diario Nacional vamos a ir recordándoles el calendario de pagos, pero bueno, lo importante es el anuncio que ha hecho el presidente de la Nación ayer, Alberto Fernández, junto a la titular de ANSES, Fernando.
Exactamente, y vamos a escucharlo al presidente, a ver qué decía, palabras del jefe de Estado referente o refiriéndose concretamente a este importante anuncio para jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionados.
Argentina crece el 10%, pero todo ese crecimiento no llega a todos por igual. Esas ganancias quedan muchas veces concentradas en manos de unos pocos y seguimos distribuyendo pobreza en muchos. Esto hay que cambiarlo. Es el primer objetivo que tengo en la cabeza, cambiar a partir del año que viene. Y es el trabajo que con Martín venimos pensando cómo encararlo para que todos disfrutemos del crecimiento, no que disfruten algunos, sino que todos podamos disfrutar del crecimiento. Si el crecimiento no llega a todos, no es un buen crecimiento. Si el crecimiento es igualitario, tiene sentido de crecimiento. Y en ese sentido, nosotros tenemos la firme convicción y la certeza y la decisión política de que tenemos que lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y poco a poco vayan recuperando su capacidad real de compras. ¿Ok? En los años que me precedieron, en los 4 años que me precedieron, miren, en diciembre de 2015, ustedes con 100 pesos compraban mercadería por el equivalente a 100. Pero cuando yo asumí, ustedes con los mismos 100 pesos compraban solo 80. pesos en mercadería, habían perdido 20 pesos en el camino. Y eso es mucho en cualquier ingreso. Le pasó a todos los trabajadores, también le pasó a los jubilados. Nosotros tenemos que recuperar el salario real y tenemos que recuperar el ingreso real de los jubilados y jubiladas. Y estamos trabajando por eso. Y por eso estamos contentos con Fernanda cuando vemos que la fórmula que impulsamos nos permite ganar de la inflación y permite que ustedes, poco a poco, vayan recuperando el ingreso real como jubilados y jubiladas. Aún así, es cierto que nosotros pasamos de una jubilación mínima de 14.000 a una jubilación mínima que ronda los 30.000, 29.000 y pico. Eso es cierto. Ahora, ustedes me dicen, Alberto, ¿vos estás conforme con eso? No, no estoy conforme con eso. Porque soy consciente que eso sigue siendo poca plata. Y lo que necesito es ir mejorando poco a poco ese ingreso. Y yo lo que les pido a ustedes es que tengan la plena seguridad que vamos a seguir trabajando para que el ingreso de los jubilados y las jubiladas se siga recuperando y que el ingreso sea un ingreso digno, que les permita vivir con tranquilidad. Hasta tanto, vamos a ir remediando las cosas como podemos, porque además tenemos la deuda y está Martín, pobre, que está lidiando todos los días con los acreedores, con el fondo. Y a veces se hace difícil poder tomar decisiones que uno quisiera tomar, pero no tiene con qué. Pero les quiero contar una cosa. A todos los que cobran la jubilación mínima, a todas las que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 de diciembre van a recibir un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año. ¿Ok? Esto es solo lo que les corresponde, es lo que les corresponde, y es lo que podemos hacer. Después de 2 años muy difíciles, bueno, terminemos este año un poquito más aliviados. Esto es lo que podemos hacer desde el Estado por ustedes, felices de hacerlos, convencidos de que vamos en el camino correcto, y vamos a insistir, hasta que los jubilados tengan una jubilación digna. Buena Navidad, feliz año para todos y gracias a todas por estar acá. Todos y todas, gracias.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, anunciando el bono de 8.000 pesos para los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. 5:17 de la mañana. De la mañana en toda la República Argentina, momento del polideportivo. Presentamos ya al querido compañero Gustavo Herr. Buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y comenzamos hablando de tenis. Juan Martín del Potro, uno de los tenistas más importantes de la historia argentina, sigue entrenando y piensa en la vuelta tras innumerables parates, lesiones, operaciones. El 755 del ranking ATP se refirió a sus primeras prácticas en polvo de ladrillo. Sigo entrenando con todo, tengo días mejores que otros, pero siempre con la esperanza de regresar a la cancha a principios del año que viene. Sería muy especial volver en Buenos Aires y luego también jugar en Río. Esto tiene que ver con la temporada de polvo de ladrillo latinoamericana que comienza con el próximo año, en el 2022, y que tiene en Buenos Aires y en Río los torneos más importantes. Y hablamos de básquet, porque Facu Campazzo sigue haciendo historia en la NBA, realmente un duelo con su coterráneo, Leandro Bolmaro, porque los Minnesota Timberwolves, el equipo de Leandro Bolmaro, venció a los Denver Nuggets, el equipo de Facu Campazzo, 112-107, pero Facu otra vez firmó su récord de asistencias en la temporada. Estamos hablando de 6 asistencias que se suman a los 3 rebotes, las 2 tapas, un robo y 6 puntos. Así que buen trabajo de Facu Campazzo en la derrota ante Minnesota Timberwolves. Y Leandro Bolmaro, que tan solo jugó algunos minutos, no tuvo gran participación y no tuvo puntos. En la Liga Nacional hay finales. La victoria de Ferro ante Hispano, 87-85. Y la victoria de San Lorenzo ante Riachuelo, 78-71. Y para finalizar, hablamos de otro logro de la Argentina que se consagró campeón sudamericano por equipos de la clase Optimist. Estamos hablando de vela, por supuesto, en un certamen que se disputó en Mar del Plata y que, por supuesto, tiene a la ciudad feliz como el eje de los deportes náuticos. Argentina logró el título en el campeonato sudamericano por equipos de la clase Optimist de vela, disputado en Mar del Plata. En el certamen compitieron más de 170 participantes de 16 países. El equipo denominado Argentina 2, integrado por Lucas Contardi, Lucas Vogt, Francina Paz, Delfina Kutel y Julieta Benedetto, y dirigidos por Rodrigo Benedetto, consiguió la corona en el Club Náutico de Mar del Plata. Los ganadores son representantes de Mar del Plata, San Pedro, Buenos Aires y Rosario. Está claro que la Argentina tiene una gran tradición en la categoría Optimist, en la que registra campeones mundiales y sudamericanos. Esto lo dijo el presidente de la Federación Argentina de Yachting, Luis Velasco. Así que, bueno, Claudio, te mando un gran abrazo, felicidades para todos y lo mejor.
Gracias, Gustavo Ger, te mando un abrazo grandote. Felices vacaciones, pero también Gustavo Ger se va de vacaciones, así que va a quedar ahora, la próxima semana, Damián Zárate haciendo todo, el polideportivo, el fútbol, el ascenso, todo, Damián Zárate y naturalmente Lautaro Villamor. Un abrazo grandote, Gustavo, y que tengas un feliz descanso. Nos veremos o nos oiremos al regreso. 5:22. Habló con Radio Nacional Mendoza Aquino el ex diputado nacional e histórico dirigente de la izquierda argentina, Luis Zamora, analizando los episodios de diciembre del 2001, se van a cumplir 20 años el próximo domingo y el próximo lunes, de la mayor crisis que sufriera el país en la historia reciente como respuesta a las gestiones menemistas y más tarde la de la Alianza. Luis Zamora dijo en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino que los dos últimos años de Menem fueron de hambre y desocupación.
Fueron toda la década menemista, en 95, 96, cuando la convertibilidad se desnudó como como algo artificial, que no tenía que ver con un desarrollo de la Argentina, sino que tenía que ver con medidas de postergación, de solución de la crisis estructural de la Argentina extranjerizada y concentrada que se había agudizado con el menemismo. Los últimos años de Menem se llenó el país de desocupados, se llenó el país de reclamos, de puebladas. La primera fue la de Santiago del Estero, que fue la primera expresión que se puede vincular con ese proceso, varios años antes, donde se llegó a tomar la casa de gobierno de Santiago del Estero y fue intervenida la provincia. Fue un anticipo, porque eso, si bien no se repitió en forma inmediata, se empezó a extender Cicutralcó, Mosconi, uh-huh. y sobre todo la desocupación, lo que dio lugar al movimiento piquetero, conocido como piquetero, que tenía que ver con los trabajadores expulsados de los lugares de laburo, lo cual quería decir expulsados a la banquina, sacarlos de la ruta, y subirse a la ruta y cortar una calle o una ruta significaba decir existo, existimos, somos millones, estamos en una situación dramática. Bueno, se llenó el país de eso, uh-huh. Luchas estatales, luchas docentes, los empleados públicos fueron no solo la expresión más aguda del salario que se caía, sino también de resistencia.
Ahí está la palabra de Luis Zamora, histórico dirigente del MAS, ¿no? Luis Zamora, después autodeterminación y libertad, él fue candidato presidencial en el año 2003. Habló también el historiador Roberto Pitaluga, profesor de Historia Contemporánea y Epistemología e Historiografía de la Universidad Nacional de La Pampa. Habló en Rebeldes sin Causa sobre los hechos del 2001 y señaló que ese año marcó un proceso de politización, un mapa sísmico desmistificando el 2001. Roberto Pitaluga.
Yo creo que lo que hubo en 2001, dicho un poco genéricamente, pero me parece que a partir de eso se puede indagar sobre esa experiencia, digamos, y sobre su digamos, sobre lo que sedimentó esa experiencia explosiva, que uno podría decir arranca un poco antes de esas movilizaciones de 19 y 20, pero que ese día tiene un impacto cualitativamente diferencial y eso se va a prolongar durante parte del año 2002, es que hay un proceso de politización, ¿no? Lo que entonces emerge con esa politización es especialmente otra posición de sujeto, otro enunciador, que por ahí era un poco balbuceante, digamos, ¿no? Pero, digo, porque no había una orientación clara y el léxico heredado tampoco parecía muy satisfactorio para enfrentar la situación atípica de fines de los 90. En la medida en que es un proceso así de politización, o sea, la emergencia de un nuevo sujeto, eso que se piensa como mezcla de clases sociales, que es más bien un enfoque, como podría decir, de sociológico, estratigráfico, digamos, ¿no? De clases medias, clases bajas o populares, clases altas, todo eso queda como abolido en los procesos de politización, digamos, ¿no? Uno sale de esa posición, de ese rol social, y se transforma en un sujeto político, digamos. Y ahí el contraste tan fuerte entre ese momento 2001 y lo previo, digamos, que era un proceso de despolitización, que, digamos, que si bien uno puede decir arranca muy temprano, hasta, digamos, tiene sus primeras como manifestaciones, uno puede decir, después del golpe al peronismo en el 55, se consolida con la dictadura militar, digamos, esa despolitización. Tiene uno podría decir un breve interregno en la llamada transición en la primavera alfonsinista, pero es el proceso de despolitización es como una época, digamos, ¿no? Desde la dictadura hasta este momento 2001 que corta. Entonces yo creo que la mezcla viene por ese lado, digamos, ¿no? Eso de que se juntaba gente de distintos barrios, que la gente del barrio que pertenece a distintos roles y clases sociales en términos sociológicos, ¿no? Uh-huh. Ahí se quedaba aunada y eso va a dar lugar a formaciones democráticas o político-democráticas novedosas como las asambleas, etcétera. Me parece que es parte del tipo de fenómeno y parte de las pistas que nos da 2001 para pensar la política.
Ahí está la palabra de Roberto Pitaluga, historiador, profesor de Historia Contemporánea, Epistemología e Historiografía. ¿Cómo estoy hoy, ¿Cómo estoy? Se ve que es viernes, modo viernes, tranquilito estoy. Bueno, recordaba Pitaluga cómo vivió esos hechos del 19 y el 20 de diciembre. Lo que sedimentó la experiencia de 2001 fue un proceso de politización, la emergencia de un nuevo sujeto, explicó, y eso dio lugar a formaciones democráticas nuevas, como las asambleas, agregó Pitaluga en diálogo con la radio pública. Las mujeres somos memoria. Historias del 19 y el 20 de diciembre del año 2001 en clave feminista. Recordamos que en esas dos fechas trágicas para la historia argentina, el pueblo se manifestó en las calles contra la política socioeconómica del gobierno de Fernando de la Rúa. La declaración del estado de sitio el 19 de diciembre por la noche fue la gota que colmó el vaso lleno desde hacía muchos meses, con una fuerte crisis y un descreimiento generalizado hacia la clase política. En aquellos días, la represión provocó 39 muertes en todo el país, además de cientos que resultaron heridos y heridas. Vamos a escuchar y a extractar un fragmento de este informe de la radio pública. Las mujeres somos memoria.
Las mujeres somos memoria. Mi nombre es María Arena y fui la compañera de Gastón durante casi 10 años. Tuvimos un hijo, Matías, y dos hijas, Camila y Agustina, que eran muy pequeños, pequeño y pequeñas, en el momento del asesinato. Gastón tenía 30 años y trabajaba mucho, trabajaba todo el día. Era un mensajero en moto que el 20 de diciembre de 2001 se acercó a Avenida de Mayo y cuando vio la manifestación popular se quedó, seguramente consecuente con su pensamiento de los días previos, sobre todo del 19, que no había podido manifestarse porque, bueno, también había estado trabajando. Decidió acompañar el reclamo popular. Cuando ya habían avanzado unas cuantas horas en disputa por el espacio con la policía, con las fuerzas de seguridad, Gastón fue asesinado.
Ahí está el testimonio de María Arena, una de las familiares de víctimas de aquella oscura y violenta represión llevada a cabo el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Las mujeres somos memoria, historias de esos dos días trágicos de la historia argentina en clave feminista, ¿sí? Si quieren escuchar el fragmento completo, vayan a la página de Radio Nacional, radionacional.com.ar, y van al banner, Las mujeres somos memoria, y escuchan completo este informe producido por la radio pública. Historias del 19 y el 20 de diciembre del 2001 en clave feminista. Seguimos con el debate, sesión especial en diputados para tratar el proyecto de ley de presupuesto 2022. Está hablando la diputada Paola Vesvesian del Frente de Todos de Santa Cruz. En cuanto al presupuesto, recordemos que los gobernadores le reclaman a la oposición pensar en la gente. Los mandatarios de Catamarca, La Rioja, Neuquén, Santiago del Estero y La Pampa advirtieron que obstaculizar la aprobación de la denominada ley de leyes es ir contra los intereses de los distritos. Recordemos, el debate se está llevando a cabo desde hace bastantes horas. Jalil, el gobernador catamarqueño, destacó que el presupuesto incluye más de 30 nuevas obras para Catamarca. Cilioto, mandatario de La Pampa, dijo que no tener el presupuesto significa un gran perjuicio. Zamora, gobernador de Santiago del Estero, cuestionó a la oposición por su amenaza de voltear el presupuesto. Y Omar Gutiérrez, gobernador neuquino, dijo que acompañar el presupuesto es una responsabilidad. 5:33 de la mañana, Sonia, contame, ¿cómo está Buenos Aires y La Plata?
Con cielo ligeramente nublado. Claudio, una hermosa madrugada tenemos no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino aquí en La Plata también. Datos, a ver si son actualizados, los de las 5, ¿no? Los que están esperando, los amigos que se van levantando. 19.4 la temperatura en Capital Federal, 79% la humedad. Y aquí en La Plata, 6 grados menos, ¿eh? Mira, 13 el actual, 100% la humedad, también con cielo algo nublado, esperando una linda jornada de viernes, Claudio.
Muy bien, querida Sonia, te comento que en Córdoba 26 la temperatura, 69 el porcentaje de humedad, 966 decimal 6 HPA la presión, viento del este a 5 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 32 grados, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada en este modo viernes. Vamos a recordar, si te parece bien, querida Sonia, el calendario de pagos de esta jornada.
Muy bien, sí, hoy viernes 17 de diciembre se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo, ¿no? Y el aumento del 12,11% a jubilados y pensionados que tengan documentos terminados en 0 y 1 y haberes superiores a 32.664 pesos. También asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo con documentos terminados en 7, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 5, prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9, programa alimentar a titulares de AUH con documentos terminados en 7, programa hogar a quienes tengan documentos terminados en 7 para la compra de garrafas y programa alimentario PAMI a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 y haberes superiores a 32.664 pesos.
5:35 de la mañana, muchísimas gracias mi querida Sonia, recordando elecciones en Chile, Boric y Kast cerraron sus campañas para el balotaje del domingo próximo, los candidatos presidenciales cerraron sus campañas ayer jueves por la noche con actos en sendos parques en la capital Santiago. Biden dijo que Omicron se propagará mucho más rápidamente. El presidente estadounidense afirmó que la única protección real es recibir la inyección. Vaticinó un invierno de enfermedad grave y muerte para quienes no se hayan inmunizado. En Brasil autorizan la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. En Alemania alcanzó una tasa récord de pobreza por la pandemia Alemania. La situación afectó el año pasado a más de 13 millones de personas, según el informe de la Asociación General Paritaria, que agrupa varias organizaciones de apoyo contra la exclusión social. Digamos también que el Reino Unido alcanzó un nuevo récord de contagios diarios, 88.000 en el día de ayer, y en medio del fuerte rebrote, Dinamarca autorizó la píldora anti-COVID de la primera nación en la Unión Europea. La otra noticia referida al coronavirus es que en España 28.900 nuevos casos con 48 muertes y buena respuesta a la vacunación. Y la OMS, Organización Mundial de la Salud, podría aprobar la vacuna Sputnik V a comienzos de 2022. Y habló el secretario de Relaciones Institucionales y Derechos Humanos del municipio de General Alvarado, la ciudad cabecera de ese municipio es Miramar, Fernando Viciotti, quien se refirió al crimen de Luciano Olivera. Consideró que el asesinato del adolescente de 16 años a mano de un efectivo de la bonaerense es un claro caso de violencia institucional. Agregó, pediremos la reconstrucción del hecho, Fernando Viciotti.
Algunas novedades que nosotros estamos planteando, ¿no? Que es, más allá del policía que disparó el arma, que está detenido, hay otros involucrados también, supuestamente por encubrimiento en el hecho, otros policías, ¿no?
Sí, y ayer decía el doctor Dalbón que él va a pedir, no sé si ya lo pidió, el tema de la reconstrucción del hecho.
Sí, claro, son medidas que lógicamente, son de procesales para el crecimiento de la causa, ¿no? Así que bueno, esas son las medidas en cuanto a lo judicial por ahora, que van a seguir avanzando lógicamente porque, a ver, acá tenemos un homicidio de un menor, ¿no? Sí. Por lo cual también tiene que ver las convenciones de los derechos del niño. Uh-huh. Derechos del niño y adolescente, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto, la causa tiene que manejarse con mucha celeridad. Eso es lo que dice la convención. Más allá de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre al respecto. Es decir, tiene que haber celeridad en toda la resolución. Y bueno, está el doctor Dalbón y también la subsecretaría, que puede tomar también medidas probatorias y bueno, y apelar alguna resolución.
Ahí hablaba el señor Fernando Viciotti, secretario de Relaciones Institucionales y Derechos Humanos del municipio de General Alvarado, refiriéndose al asesinato del adolescente de 16 años, Luciano Olivera. 539, Jorge Capitanich, gobernador chaqueño, inauguró una línea de energía de 500 kilovoltios. Es la línea Rincón Santa María Resistencia, lo escuchamos a través de LRA26, Nacional Resistencia.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presencia de todos los medios de comunicación de la provincia del Chaco y del país que nos acompañan. Nosotros aquí estamos precisamente en compañía de Federico Basualdo, que es nuestro subsecretario de Energía de la Nación. Obviamente también el ingeniero Barleta, como así también Guillermo Moser, que es un comprovinciano nuestro, que lidera el Sindicato de Luz y Fuerza, conjuntamente con funcionarios de Transener y de la empresa contratista que ha realizado la ejecución de esta obra. Estamos aquí junto al ministro Santiago Pérez Pons, ministro de Planificación, Infraestructura, Economía e Infraestructura, y también con el ingeniero Gastón Blanquet, que es el titular de la empresa SECHEP, y obviamente agradeciendo la presencia de todos los técnicos, profesionales, trabajadores que han formado parte de este emprendimiento extraordinario que tiene que ver con esta obra que se denomina Rincón Santa María Puerto Bastiani. La verdad que esta es una obra con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, que oportunamente me tocó, siendo Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ser jefe de Gabinete de Ministros y suscribir el contrato de iniciación de la obra cuando el Ministro de Planificación Federal era precisamente el arquitecto Julio De Vido. Y en ese contexto nosotros lo que hicimos es suscribir el acta de iniciación de la obra junto al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, el doctor Juan Carlos Basile Giganov, y el doctor Colombi como gobernador de la provincia de Corrientes. Y eso se dio inicio en el año 2014, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Obviamente esta obra ha tenido una interrupción, sobre todo a partir del año 2017, y se retomó el sendero de ejecución de la obra en el año 2020, y hoy podemos decir que esta obra está concluida y está en proceso de energización a partir del mes de enero, fines de diciembre, mes de enero también, del año 2022.
La palabra de Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco, habló Marcelo Ibarra, del Movimiento Evita, que juró ayer como concejal en la localidad bonaerense de Escobar, y señaló que queremos aportar a la política para que nuestros vecinos estén mejor. Marcelo Ibarra dialogaba de esta manera con la radio pública.
De acá en Escobar, nosotros dimos un gran trabajo. Nosotros hicimos vivienda acá, que varios gobiernos que pasaron no hicieron. En el gobierno del macrismo lo logramos sacarle esa vivienda, esa obra, y le hicimos. Nosotros ahí se hacemos visible. Nosotros somos trabajadoras y trabajadores. Yo creo que la economía popular vino también, junto a la política, a hacerlo visible a nosotros. Emilio siempre dice también que lo ven, pero no lo escuchan. Pero bueno, es hora que nos escuchen, porque la verdad que somos compañeros y compañeras que queremos aportar a la política para que nuestros vecinos estén un poco mejor, ¿no? No, y de ahí nosotros le vamos a aportar todo lo que más podamos a la política, que somos necesarios, que las compañeras, nuestras compañeras también son necesarias, vos viste, en la pandemia. No es que trabajamos un solo frente, una sola secretaría. Estamos aportando en salud, en educación, en trabajo. Y yo creo que desde el Consejo vamos a ser esa voz que se necesite. Ya, que la gente sepa realmente que somos nosotros los cartoneros, como yo, que hoy llegué a ser concejal y quiero que sepa la gente desde el Consejo hacia afuera qué es lo que hacemos realmente en el territorio, ¿no? Yo sé que en muchos distritos lo miran con mala cara a nosotros, pero nosotros realmente venimos a aportar a los municipios, siempre trabajando con el vecino, con los barrios, y eso vamos a seguir haciendo, y eso lo vamos a llevar al Consejo, a debatir de verdad que nosotros, los trabajadores de la economía popular, somos trabajadoras y trabajadoras.
Ahí está la palabra de Marcelo Ibarra, Bombín, es el apodo que tiene Marcelo. Su candidatura se ubicó en el décimo lugar de la lista del Frente de Todos, recolectaba cartones, cartonero, es Marcelo Ibarra, y asumió su cargo con la imagen de la Virgen de Luján que le bendijo el Papa Francisco, que hoy cumple 85 años. Vamos a escuchar ahora el informe de Diego Martínez Garbino, del área de pueblos indígenas de Radio Nacional. Guaraníes denuncian desmonte en su territorio.
Guaraníes denuncian desmonte en su territorio. Integrantes de la comunidad indígena Alecrín, en el municipio de San Pedro, Misiones, realizan una manifestación para denunciar la extracción ilegal de madera en una parcela dentro de su territorio. La medida de fuerza consiste en bloquear el ingreso de una de las entradas a la empresa que lleva adelante el atropello. El desmonte de madera fue descubierto a fines de la semana pasada, cuando integrantes de la comunidad, junto al cacique Sebastián Benítez, emprendían un recorrido por el territorio y advirtieron movimientos extraños. Poco después, se encontraron con planchadas y una importante cantidad de madera lista para ser transportada. El grave hecho generó indignación e impotencia, dado que se trata de un monte que es preservado desde hace muchos años por los pueblos indígenas. El territorio está ubicado a la vera de la Ruta Provincial 20. Según informaron los voceros de la comunidad Alecrín, se realizaron denuncias ante la Dirección de Ambiente y la Comisaría de San Pedro. Diego Martínez Garbino, área de pueblos indígenas de Radio Nacional.
Bueno, recordemos, tal como informáramos, que en las últimas 24 horas hubo 19 muertes y 5.301 nuevos contagios de coronavirus en el país. Según los datos reportados por el Ministerio de Salud, 756 personas permanecen internadas con COVID-19 en unidades de terapia intensiva. En la provincia de Santa Fe ayer se registraron 168 contagios y habló Verónica Martínez, del área sanitaria, donde comentó que en Mendoza, bueno, en Santa Fe yo decía 168, en Mendoza 89 casos. Y justamente Verónica Martínez, del área sanitaria de San Rafael, en Mendoza, comentaba que el 70% de los sanrafaelinos se puso al menos la primera dosis de la vacuna. Argentina contabiliza 9 semanas de aumentos de casos confirmados de coronavirus, y en ese contexto Verónica Martínez aseguró que gracias a las campañas de difusión estamos un poco mejor en lo que a la vacunación respecta. El diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
Estamos un poco mejor a partir de, bueno, de todas estas campañas, y gracias a ustedes que nos ayudan a difundir la vacunación, y también calculo que por la presencia de la nueva cepa y por la cédula sanitaria, ha aumentado la concurrencia a vacunarse, sobre todo personas que no se habían puesto la primera dosis. Hemos llegado casi al 70% de la población de Santa Fe ya con primera dosis. Eso está muy bien, porque pensábamos que nos íbamos a demorar un poco más, pero todavía falta un grupo muy grande de personas que son reticentes a la vacunación y que hasta el momento no han acercado a colocarse la primera dosis, y es muy difícil que lo hagan.
Claro.
O sea, se están haciendo desde el Ministerio estrategias en terreno, ya está la vacunación a partir de la semana que viene en todos los centros de salud, y se están haciendo brigadas en terreno con los agentes sanitarios para poder mejorar este número y la cobertura de la vacuna.
¿Y estamos hablando de qué cantidad, digamos, se puede sacar un porcentaje de la población de San Rafael que aún no se ha vacunado ni con una dosis?
Sí, tenemos un 28% aproximadamente. Ajá. De la población que todavía no ha recibido la primera dosis.
Ahí estamos en contacto con el Congreso Nacional, sigue debatiendo el presupuesto, la Cámara de Diputados, sesión especial, está nuestra querida compañera periodista de la radio pública, Amanda Alma. Amanda, en el aire, buen día, ¿cómo estás?
Hola Claudio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días. Te comento que sí, que estamos todavía con los oradores individuales. El presupuesto se estima que está alrededor de las 7:50, van a estar haciendo uso de la palabra, tienen 5 minutos los oradores individuales para, bueno, poder dar su parecer respecto al proyecto de presupuesto. Esto comenzó, si nos ponemos en situación un poco, hace varios años atrás, específicamente la discusión de presupuesto comenzó a las 18 horas, porque, bueno, no se ponían del todo de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, principalmente Juntos por el Cambio, respecto a algunos puntos fundamentales del proyecto. Y bueno, los jefes de bloque en un momento plantearon justamente que hacía falta algunos ajustes en el presupuesto. Pero el oficialismo lo que terminó aceptando finalmente para que eso se pueda concretar es sí, que haya una cláusula gatilla del presupuesto, podríamos decir, que se pueda volver a analizar dentro de unos meses más adelante, porque principalmente una de sus principales críticas es que muchas de las variables que se presentan en el presupuesto, como fue presentado el 15 de septiembre, como dice la ley de presupuesto y también la ley de administración financiera, quedó desfasado según el análisis de la oposición, ¿no? El oficialismo sostiene que las variables que se presentan son un horizonte hacia donde quiere llegar el oficialismo, como por ejemplo una pauta inflacionaria que no supere el 33%, hoy lo ve muy ambicioso, pero es su expectativa, ¿no?, de trabajo. Y también un dólar que no supere los 131 pesos, porque de esa manera, en definitiva, lo que hace es sostener el dólar oficial, es decir, pide también el comercio internacional. Para poder avanzar en el proyecto de presupuesto y para poder, bueno, concretar la sesión, finalmente ayer entre las 4 de la tarde y las 6 se pusieron de acuerdo los presidentes de los bloques en, bueno, volver a revisar cualquier ampliación del presupuesto, cualquier modificación del presupuesto por el Congreso de la Nación dentro de unos meses, a mitad del año próximo, como una pauta de darle posibilidad al gobierno nacional de tener un presupuesto antes de fin de año, punto número uno, muy importante, y en segundo término, plantear justamente la necesidad de una articulación mucho más profunda. Lo que sucedió en definitiva, te digo, Claudio, es que se puso en expresión clara cuál es la fuerza que tiene la oposición hoy, ¿no? Y es
claro,
el resultado de las elecciones del 14 de noviembre, donde si bien numéricamente tienen más o menos la misma cantidad de diputados que antes de las elecciones, la realidad es que la fuerza política que se profundizó con la aparición también de Nacional 3 por un lado y la consolidación del bloque de frente izquierda propio, que en general no acompaña ninguna política del gobierno nacional, bueno, puso en un brete en cierto sentido, le dio un margen más pequeño al oficialismo para poder negociar conseguir los votos que se requieren para aprobar un proyecto de estas características, que nunca es el proyecto ideal, que siempre tiene muchas miradas y análisis posibles, pero lo que sí te puedo decir es ahora que cerca de las 10 de la mañana, por ahí un poco antes, ojalá un poco antes, se va a estar dando la media sanción a este proyecto, ¿no? Ya las modificaciones se debatieron, se aprobaron, se pusieron en común y ahora es el momento para, bueno, trabajar el final, digamos, que cada diputado se puede expresar en su tiempo a través de los oradores individuales y luego el cierre de cada uno de los bloques para finalmente la votación, ¿no? Lo que vamos a tener que ver, importante para los que siguen a esta hora la información, es cuántos votos en claro, contra de este proyecto, cuántas abstenciones y cuántas ausencias, ¿no? Porque se descarta que los 118 diputados del Frente de Todos lo aprueben, más algunos, por lo menos una docena más, podríamos decir, de diputados que son de bancadas provinciales, que también van a acompañar el proyecto. Hay que ver las ausencias y, sobre todo, los votos en contra.
Claro, exactamente, porque en algún momento se especulaba con que podía obtener la oposición 134 votos en contra, ¿no? La oposición claro, con la ayuda de otras agrupaciones, ¿no?
Sí, hay que pensar ahí a la oposición, también hay que pensar a los cuatro diputados libertarios, también hay que pensar a los cuatro diputados del Frente de Izquierda que lo rechazan directamente el proyecto, están totalmente en contra por la forma en que están distribuidos los recursos. Sí. Ahí ya hay un número muy importante, son 117 los diputados.
Claro.
Y la oposición, bueno, sumando todo eso, llegaría a 134. Pero creo que eso, ese horizonte ya se disipó. Después de esa reunión del cuarto intermedio, va a haber ahí un acompañamiento seguramente más importante de algunos diputados de la oposición que muchas veces responden a los gobernadores. Hay que recordar que hay varias provincias que están gobernadas por Juntos por el Cambio. Entonces, ahí también hay una cantidad importante de diputados, ¿no? Por lo menos 3 en Jujuy, 4 en Corrientes, que pueden acompañar seguramente este proyecto.
Bueno, ahí había un diputado de la coalición cívica, López, que marcó diferencia con su bloque de Juntos por el Cambio, ¿no?
Claro,
como
bueno.
Que había una actitud especulativa por parte de la oposición. En una palabra, le estaba diciendo a ustedes, están poniendo piedras en el camino y bueno, no es momento de especulaciones, llegó a decir López, diputado de la coalición cívica, ¿no? Llamó la atención esa diferenciación, ¿no?
Porque desde el inicio la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio, hoy Juntos por el Cambio tiene 10 bloques dentro del interbloque, justamente la coalición cívica fueron los que más intensamente trabajaron para que no se llegue a esta situación de tensión, porque bueno, tienen la experiencia del 2010 cuando el Grupo A votó un presupuesto diferente y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo que prorrogar el proyecto, el presupuesto vigente del 2009. Y eso siempre es una complicación porque es, bueno, primero, demorar en un sentido la implementación de políticas públicas, sobre todo obras, sobre todo planes que van encadenando año tras año, se van ejecutando año tras año, entonces esto genera complicaciones materiales. Y también, bueno, hablábamos con Daniel Arroyo, que hasta poco tiempo fue ministro, le tocó ejecutar un presupuesto que era prorrogado del 19, porque en el 20 no hubo presupuesto en Argentina, justamente por la pandemia primero, y en segundo lugar, porque el cambio de gobierno llegó a tener que negociar con los acreedores externos, recordemos.
Exacto,
lo primero que afrontó el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, Roger dice y comenta lo difícil que se le hizo a él en este contexto también de crisis planificar, ¿no? Que todos los meses tenían como que trabajar sobre los recursos que eran del año anterior y que no permitía hacer un plan estratégico, en definitiva, ¿no? Que es parte de las dimensiones que también trabajan los legisladores o los funcionarios, perdón, cuando están en las carteras. Así que el panorama es que va a haber presupuesto este año, que también hay una presión fuerte de la oposición para imponer una forma de trabajo y una agenda, y que el oficialismo no tiene mucho margen para elegir en ese sentido, ¿no? Y tiene que un poco adaptarse también en las negociaciones a lo que marca la cancha Juntos por el Cambio con sus propuestas y también con la manera que quiere discutir los proyectos, sobre todo.
Bueno, justamente los gobernadores le reclamaban a la oposición más responsabilidad y pensar en la gente, ¿no? Justamente a ello apuntabas hace un rato en el relato, ¿no, Amanda?
Sí, bueno, pero son discusiones también importantes, ¿no? Porque la realidad también está en que la oposición no tuvo un triunfo importante en las últimas elecciones y la argumentación que ellos asumen es que están ahí en el Congreso, la gente los votó para controlar y para redireccionar el curso de la Argentina, ¿no? Hay una interpretación en cierto sentido que es compleja, porque las elecciones son hace poco tiempo, y también eso demoró el tratamiento del proyecto, porque fue condicionante, en cierto sentido. No solamente las elecciones y el proceso electoral que llevó mucho tiempo, ¿no? Sino principalmente también la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ese presupuesto no prevé un solo peso de pago de intereses. Eso también es fundamental tenerlo en cuenta. El ministro Guzmán lo advirtió cuando vino y cuando presentó el proyecto. Nosotros tenemos la aspiración que haya un acuerdo que prorratee los pagos al 25, entonces tengamos por lo menos en los próximos 2 años liberalizada la presión de tener que devolver un crédito muy grande y que además no tuvo un correlato en la producción ni en la inversión pública.
Bueno, esperemos que haya media sanción, ¿eh? Esperemos que haya media sanción. Decíamos que haya media sanción del presupuesto. Sería lo más positivo para el final de una larga jornada de debate. Querida Amanda, un gusto grande escucharte, como siempre, ¿eh?
Un gustazo, te digo un beso grande y, bueno, nos hablamos en cualquier momento.
Dale, dale, un beso enorme. Amanda Alma, desde el Congreso de la Nación, sigue el debate por la Ley de Leyes Presupuesto 2022. Rápidamente voy a Sonia, tranquila Sonia, lee los mensajes que haya, tranquila, tranquila, y te escucho atentamente, dale.
Muy bien, Claudia, algunos mensajitos los del estribo sobre el final de nuestro diario de hoy. Hola, Juan y Omar, les envían abrazos, chicos, desde Alta Gracia, Córdoba, son unos grosos. Buenas madrugadas, no saben cómo se veía la luna desde mi noveno piso. Redonda, amarillo, fuertísimo, fue bajando para ocultarse. María Teresa, desde Belgrano, entonces, Claudio también, nos da su presente. Y uno más. Sonia y Claudio, compañeros y amigos de todas las noches, comparto mi pasión con Claudio por Boca y con Sonia por el Lobo. Mira, queda bien con los dos. Ya que bueno. Estudié en la ciudad Eva Perón. Bueno, vos sabés, Claudio, que La Plata se llamó Eva Perón, ¿no?
Sí,
entre
claro, claro.
1952 y 1955, así que lindo recuerdo.
Les
envío una foto, dice, la foto de la radio es de un regalo de mi padre en el año 1962, es con la que los escucho, y escuché el penal que le atajó Roma a Delem.
¡Apa!
Toda la vida me acompañó. Un abrazo bueno. Enorme para los dos, lo mejor para ustedes en estas fiestas. Quique de Chivilcoy, que se autodefine, Claudio, escucha, peronista, postero, tripero de pura cepa, cosecha 1953, como Cristina Fernández de Kirchner.
Muy bien, bueno, un abrazo al compañero, un abrazo grande. Gracias, querida Sonia. A ver, Lautaro, segundos, perdóname, pero hoy un día especial, Lautaro.
Bueno, Claudio, porque destacamos
buen día,
la
buen
noticia
día, querido, buen día.
De Juan Martín del Potro, que publicó en sus redes sociales que tiene intenciones de poder jugar a partir de principios del año que viene en los torneos de Buenos Aires y después de Río de Janeiro. Trabajo con ilusión y con esfuerzo, como ustedes saben, para que podamos vernos acá. En las próximas semanas les voy a ir contando cómo evolucionó Juan Martín del Potro, que sigue tratando de recuperarse de su lesión, Claudio.
Querido Lautaro, un abrazo grande y te pido disculpas, ¿eh? Un abrazo grandote, ¿eh? Ya te escucho
gran
con
abrazo.
El panorama. Gran abrazo.